algunas y algunos saludos por allá abajo. Pero bueno, pues sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Nayeli Ortiz Quintero. Me han hecho el favor de invitarme para coordinar este panel. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Quiero comentarles, este panel corresponde al tema de corresponsabilidad y políticas de cuidado. Voy a agradecer en principio a nuestros panelistas y se los presento también. Maestro René López Pérez, muchas gracias por estar aquí. Él es responsable del programa de investigación, género y desarrollo de GENDES AC, que es pues justo la organización hermana con la que hemos estado impulsando esta actividad. La maestra Roberta Flores Ángeles, gracias también por estar aquí. La maestra Isabela Esquivel Ventura, que ella es consultora internacional en políticas de género. Muchas gracias también por estar aquí. Y bueno, pues quisiera iniciar y presentar un poco de la semblanza curricular de la maestra Roberta, si me permito realmente leer una síntesis de realmente por una cuestión de tiempo y seguramente de mucha humildad de nuestros ponentes, también algunas líneas de su trabajo, pero vale la pena hacerlo para ubicarnos pues frente a quien nos de alguna manera nos está permitiendo, nos hacen el favor de conocer sus puntos de vista sobre este tema tan importante. La maestra Roberta es maestra en género, sociedad y políticas por la Flaxo Argentina, es licenciada por la Facultad de Psicología de la UNAM, diplomada por la UNAM en feminismo en América Latina y aportaciones teóricas y vindicaciones políticas y en terapia narrativa en la División Educativa Continua. Sus áreas de especialidad son investigación, consultoría, corresponsabilidad, violencia de género, discriminación por género en espacios laborales, masculinidades y políticas públicas. Durante su trayectoria ha sido docente de psicología, coordinadora del diplomado en línea Introducción a la Teoría de Investigación Feminista en la UNAM, tutora de este diplomado y en la maestría virtual también de Género, Sociedad y Políticas de la Flaxo. Fue integrante del núcleo multidisciplinario sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Actualmente es integrante de la Red de Ciudadanos, Red de Cuidados en México. Muchísimas gracias. Maestra, pues si no tiene ningún inconveniente, le pedimos su participación. No sin antes comentar que la dinámica de este panel es el siguiente. Nuestro ponente, dará su participación con una duración de 20 minutos. Queremos pedirles, después de esta participación, si alguien tiene algún comentario o una pregunta que hacer a cada ponente, lo vamos a reservar quizá con una nota y al final de las tres participaciones podemos hacer estos cuestionamientos. Muchísimas gracias, sean bienvenidas y pues iniciamos. Maestra, por favor.
Gracias. Yo traje una presentación por ahí, no sé si ya… Es la que se llama Corresponsabilidad y Masculinidad. Es un PDF.
Subjetividad, corresponsabilidad y masculinidad.
Ajá.
Okay. Pero lo tengo en PowerPoint.
Es PDF. Bueno, ok. Ajá, está bien.
¿Quieres el clicker?
Sí, por favor. Con esta, ok. Bueno, pues muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto como hablar de estos temas. Disculpen el color, que creo que no se ve muy bien, pero bueno, yo ahorita les voy narrando lo que no se vea. Sin mayor preámbulo, agradezco a quienes me acompañan en este panel. Gracias, Nayeli, por la presentación. Y bueno, pues vamos, yo quiero centrarme un poquito en algunas cuestiones de la masculinidad. No voy a hablar todo el tiempo de subjetividad, sino más hacia el final, porque me interesa. Creo que cuando hablamos de políticas públicas hay algo que no podemos obviar y que tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Y más en este tipo de cuestiones que tienen que ver con cambios culturales y subjetivos, ¿no? Entonces, primeramente, pues unas imágenes que les traigo, ¿no? O sea, de pues viendo cómo Es más, mejor ni digo nada, nada más las paso para que veamos qué nos provocan, ¿no? Qué nos producen estas imágenes que están, son relativas al cuidado de personas adultas mayores, de personas en enfermedad, de niñas, de niños, ¿no? Y esto siempre como que nos proyecta a pensar pues justamente en la forma en que hemos cambiado como sociedad, ¿no? Como cada vez vemos más hombres a cargo del cuidado de sus hijas, de sus hijos, vemos, ¿no? O sea, vemos en diferentes espacios cada vez más hombres que están dedicándose al cuidado, ¿no? Y claro, esto nos habla como parte de un proceso de transformación política, económica y social, ¿no? O sea, hemos vivido en América Latina y en México específicamente, pues toda una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales que van ligadas a cambios, por ejemplo, con la entrada del neoliberalismo, ¿no? Etcétera. O sea, vamos viendo como toda una serie de transformaciones que impactan los modos de organización social, ¿no? Entonces, cada vez vamos viendo diferentes formas en cómo se van organizando las relaciones familiares, cómo se van realizando, cambiando, transformando las relaciones laborales, cómo se van transformando también las relaciones de género, que escuchábamos un poquito ahorita en la conferencia que estaba aquí abajo. Vamos viendo, por ejemplo, que cada vez las mujeres, bueno, nos incorporamos masivamente al espacio laboral. Digo masivamente porque las mujeres en realidad siempre, toda la vida, a lo largo de la historia hemos trabajado, pero nos hemos ido incorporando en esta nueva forma de organización social y estamos más en el espacio público. Tenemos mucho más acceso, muchas más mujeres, que no todas todavía, tenemos deuda con muchas, al estudio, ¿no? Y al trabajo remunerado. Creo que esos son como dos cambios fundamentales que se ha visto en la vida de las mujeres y esto, por supuesto, que trastoca la vida de los hombres también, ¿no? Porque el género no es una cuestión solo de mujeres, sino el género es una cuestión relacional. Entonces, todo cambio que hay de un lado, pues implica al otro, ¿no? Entonces, vamos viendo toda esta serie de cambios y estas transformaciones y las fotos que veíamos al inicio pues tienen que ver con esto, ¿no? Entonces también vamos viendo que cambios también demográficos, como por ejemplo cada vez tenemos mayores, una esperanza de vida cada vez mayor, tenemos procesos de envejecimiento, ¿no? Largos, entonces tenemos también más enfermedades crónico-degenerativas, lo cual nos implica que tenemos cada vez más necesidades de cuidados, ¿no? O sea, dentro de las transformaciones también está esto. Pero al mismo tiempo, con las políticas económicas que implican una reducción, que han implicado desde los años 80 una reducción en los servicios públicos de cuidado, llámese escuelas, hospitales, ¿no? Servicios de salud, seguridad social, etcétera, se va reduciendo esto y entonces todos los servicios de cuidado que antes podían ser públicos se van dejando hacia las familias y dentro de las familias pues a cargo principalmente de las mujeres, aunque vemos las imágenes donde también hay hombres que se van incorporando. Entonces lo que va pasando con todo esto es que vamos teniendo cada vez más necesidades de cuidado. Ahora imagínense en la crisis de seguridad, ¿no? Que tenemos, de violencia social, pues eso también nos implica una serie de cambios y de transformaciones familiares por migraciones, por desplazamiento, porque se asesina a las personas y entonces eso va trastocando las familias. Entonces la forma en que nos cuidamos se va viendo impactada. Lo que yo no les dije es que voy a hablar de corresponsabilidad, sí, pero voy a hacer un énfasis en los cuidados porque me parece como algo muy importante, ¿no? Y aparte porque vengo de la red de cuidados en México. Entonces vamos viendo todo esto y lo que entonces tenemos es cada vez necesidades de cuidado más fuertes, más intensas, más retadoras, pero también tenemos cada vez menos agentes que brindan cuidados, es decir, el Estado se retira y las mujeres, por ejemplo, que somos las que tradicionalmente hemos cuidado, estamos yendo más hacia el espacio público, lo cual significa que tenemos menos posibilidad de estar cuidando dentro de los hogares. Esto que nos plantea que estamos en una crisis de los cuidados, ¿no? O sea, que tenemos más cuidados y menos agentes que provean los cuidados. Por eso es que este tipo de paneles me parecen súper importantes porque estamos en una crisis que es realmente preocupante, ¿no? No voy a ahondar más al respecto, pero ustedes pueden leer, pueden meter crisis de los cuidados en Google y van a aparecer resultados. Si buscan a Maya Pérez Orozco, por ahí van a tener cosas muy interesantes. Pero entonces, con todo esto, lo que ha obligado todas estas transformaciones, pues claro que ha obligado a que haya una mayor participación masculina en las tareas de cuidado no remuneradas. No remuneradas porque cuidado remunerado, ¿no? Llámese todo el cuidado que pagamos a través de la empleada doméstica, a través de cuidadoras pagadas, etcétera, ¿no? Pero en el cuidado no remunerado, cada vez hay mayor participación masculina y esto nos habla de nuevas formas de expresión masculina. Pero yo me pregunto, ¿esto significa un nuevo pacto sexual? ¿No? Porque claro que hay transformaciones, pero esto significa realmente un nuevo pacto sexual. Carol Pateman habla de que como sociedad se hace un pacto social donde es este pacto que hacemos, ¿no? Quienes integramos esta sociedad para organizarnos, ¿no? Cómo organizamos el trabajo, cómo organizamos, o sea, la vida política, la vida social, la vida cultural, etcétera. Pero Carol Pateman dice, antes de un pacto social hay un pacto previo que es el pacto sexual. Y ese pacto sexual, dice Carol Pateman, es el pacto que define una división sexual del trabajo, donde se define que sí, nos organizamos socialmente, pero hay un sujeto, hay una división de espacios, que es el público y el privado doméstico, y a estos espacios se les asignan ciertos sujetos sociales, ¿no? Llámese al privado sujetos sociales femeninos y al público sujetos sociales masculinos. Entonces, cuando vemos estas transformaciones, yo lo que me pregunto es, ¿estas transformaciones nos alcanzan para ya redefinir ese pacto sexual? Es decir, ¿nos alcanzan para ya decir que ya estamos rompiendo con la división sexual del trabajo? Y entonces, lo que yo pensaría que para hablar de un nuevo pacto sexual tendríamos que estar hablando de que hubiera una transformación radical del trabajo entre hombres y mujeres con tendencias igualitarias. Y con radical me refiero a que tendría que ser de raíz, ¿no? O sea, radical en términos de raíz, entendiéndolo como eso, ¿no? Como raíz. Entonces, esa es como la pregunta que yo quiero compartir y traigo algunas otras cuestiones que quisiera compartirles como para podernos responder esta pregunta, ¿no? Si es que efectivamente hay un nuevo pacto sexual, que eso sería pues lo que nos llevaría a una sociedad realmente con corresponsabilidad. Y si vemos, por ejemplo, en las encuestas que tiene el INEGI, por ejemplo, esta es sobre las cuentas satélite de trabajo no remunerado, que es una cuenta que no sé si la conocen, pero es una cuenta que lo que hace es que hace una valoración de si el trabajo que se hace en el hogar de cuidados y doméstico se pagara, ¿cuánto representaría en términos económicos en nuestra economía, ¿no? Como país? Y si esto sucediera, en el 2015 se hizo esta valoración, bueno, se hace periódicamente, pero este dato es del 2015, y la valoración que se hizo es que el trabajo no remunerado, el 74.3% del valor económico de las labores domésticas no remuneradas está realizado por mujeres. Es decir, de todo el trabajo no remunerado que se hace, el 74.3 es el que aportan las mujeres a la economía mexicana. Entonces, ahí es cuando yo me pregunto, ¿realmente es un nuevo pacto sexual cuando todavía el 74.3%, ¿no?, de este trabajo está realizado en términos económicos por las mujeres? Luego tenemos esto, ¿no? Disculpen si voy como rápido, pero pues tengo como 20 minutos y ya no sé cuántos consumí. Luego tenemos en las encuestas de uso del tiempo. Esta es a nivel Latinoamérica por diferentes países, porque efectivamente no todos los países tienen mediciones de tiempo, ¿no? Entonces, lo que se hace es contabilizar las horas que dedican las personas a diferentes quehaceres de la vida social, incluyendo el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, para no demorarme tanto, me voy a concentrar en lo que es México, que está cargado hacia acá, hacia la derecha. Y entonces vemos dos hileras, ¿no? México lo tengo subrayado, si lo alcanzan a ver. No sé si con eso subraya. Ah, sí. Aquí está México. Y de este lado son mujeres y de este lado son hombres. Tengo pulso de maraquera. Entonces, de este lado, el más oscuro es el trabajo no remunerado. En México, las mujeres dedican semanalmente un 54.1 horas a la semana al trabajo no remunerado, es decir, quehaceres domésticos y cuidados, y dedican un 20.5% al trabajo remunerado. Y en correspondencia a los hombres mexicanos, como tendencia social, el 44.9% dedica de su tiempo a la semana al trabajo remunerado fuera de casa y solamente un 19.5 dedican al trabajo no remunerado. Entonces, nuevamente, cuando me pregunto yo, ¿esto es realmente un nuevo pacto sexual? Pues bueno, vemos aquí datos donde, y efectivamente algunos de ustedes dirán, oye, pero es que mi primo, mi papá, mi hermano, yo mismo, yo sí le entro y aparejo y demás. Bueno, claro, pero todavía no es una tendencia social que nos alcance para decir que ya estamos en un nuevo pacto sexual. Hay expresiones de las masculinidades que se están, están planteándose otras cosas y que están en este 19.5% que dedican de horas, ¿no? Aquí hay otro dato, que esta es igual de la cuenta satélite, y lo que vemos aquí, por ejemplo, es el valor neto por persona que realiza las labores domésticas y de cuidado según sexo y estatus de población. Esto es del 2013, y entonces, por ejemplo, vemos, este es valor, ¿no? Valor neto. Por lugar de residencia, las mujeres aportarían en términos económicos en el 2013 49.700 pesos al año, mujeres rurales, frente a las urbanas 40.700. Y los hombres estarían aportando 14.100, ¿no?, pesos al año frente a los rurales de 12.700. Entonces, vamos viendo cómo efectivamente el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados sigue siendo todavía una labor principalmente de las mujeres. La de situación conyugal, esa me parece súper importante. O sea, cuando las mujeres somos solteras, aportamos 21.700 pesos al año. Pero fíjense si nos casamos, ¿no? O sea, el trabajo doméstico y de cuidado se nos duplica. No así para el caso de los hombres. O sea, en el caso de los hombres, sean solteros o casados, de todas formas aportan mucho menos que las mujeres. Pero cuando se casan, el cambio no es tan dramático como las mujeres. Lo cual nos habla que cuando nos casamos, disculpen que lo diga así, pero los hombres ganan un servicio gratuito, doméstico y de cuidados para sí mismos, ¿no? Y eso es parte de los privilegios que se tienen como varones. Insisto, como tendencia social, no digo que todos. Cuando hay presencia de menores en el hogar, igual ven cómo se cambia dramáticamente el esto no es tiempo, ¿no?, sino el valor económico que aportan hombres y mujeres, ¿no? O sea, mujeres aportan mucho más y los hombres aportan menos. Pero si se tienen menores de edad, las mujeres aportan 60.000 pesos frente a que si no tienen menores son 33, ¿no? 33.900. Lo cual significa que cuando tenemos chiquitos y chiquitas, el trabajo incrementa, ¿no?, para las mujeres, y pues vemos que en el caso de los hombres pues es mucho menos, ¿no? El tiempo que seguimos pensando, el tiempo como este indicador que nos dice realmente hay un nuevo pacto sexual, y entonces vemos acá, la primera es el trabajo no remunerado global, ¿no? Entonces, dramáticamente, el color de arriba es el de las mujeres, pues es quienes más aportan a este trabajo, o sea, ni siquiera es como la mitad, es muchísimo más, ¿no? Pero fíjense cómo, en el caso de los hombres, ellos aportan más en el mantenimiento, instalación y reparaciones de la vivienda, ¿no?, y otros bienes, ahí aportan más. Y claro, ¿no?, esto nos habla de cómo tenemos conceptuado los roles de género y el tipo de tareas que tenemos autorizados o que, en el que nos hemos especializado por la socialización de género a realizar. Pero si nos vamos a la preparación de alimentos, pues las mujeres son las que aportan más. En limpieza de vivienda, los hombres aportan menos. En limpieza y cuidado de ropa y del calzado, los hombres también aportan menos, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? Yo sigo con la pregunta y no sé si se la puedo ir respondiendo, ¿no? Entonces, y también, ¿no?, hay matices, claro, ¿no? O sea, no podemos negar que hay mayor participación de los hombres, o sea, eso yo creo que no lo debemos de anular y tenemos que verlo, mirarlo, estudiarlo y señalarlo y subrayarlo. Pero también hay que ver los matices. Entonces, hay estudios, por ejemplo, aquí en México, Juan Guillermo Figueroa y Natalia Flores en el 2012 hicieron un estudio con hombres cuidadores de cualquier tipo de cuidado, de niños, de niñas, de personas adultas mayores con enfermedad, etcétera, en México, Celaya y Cuernavaca. Un estudio cualitativo con entrevistas. Lo que vieron ahí es que generalmente estos hombres que estaban dedicándose al cuidado no había sido por convicción propia. Habían llegado a la labor de cuidados porque se habían enfrentado a algún tipo de ruptura. Llámese divorcio, viudez, se enfermó alguien, etcétera. Entonces, alguna circunstancia de la vida fue lo que los llevó a realizar el cuidado, ¿no? O sea, lo cual nos habla de cómo subjetivamente también muchos varones todavía no tienen introyectado la idea de que es algo que pueden hacer en corresponsabilidad con las mujeres, a menos que tengan una ruptura. Insisto, no es generalización, pero son tendencias sociales. También lo que vieron, y esto empata con otros estudios que se han hecho a lo largo de América Latina, que el cuidado al que más le ponían énfasis y en el que más se especializaban o al que más le echaban ganitas, era al cuidado que tenía que ver con la cercanía emocional, ¿no? Pero no así el cuidado físico. Ese cuidado físico todavía se lo dejaban más a otras personas. No sé, imaginemos un padre soltero que los padres, ¿no?, cada vez son más amorosos, ¿no?, tienen como mucho más cercanía con sus hijos, y es una transformación importante para las generaciones que vivimos otro tipo de paternidad con nuestros propios padres, pero no le entran igual al cuidado físico que tiene que ver pues con esto, ¿no?, con la limpieza, con la ropa, con la alimentación, etcétera, ¿no?, que son como tareas, digamos, un poco más ingratas, cambiar pañales o limpiar la caca, que leer un cuento, ¿no?, o ir al parque, ¿no? O sea, son como tareas muy distintas. Entonces, lo que hablan Juan Guillermo Figueroa y Natalia Flores en este estudio es que dicen, en realidad todavía no hay una desexualización de los cuidados, sino es un cuidado masculino por excepcionalidad, ¿no? Y esto se empata con otros estudios en América Latina, por ejemplo, Argentina, Haití, México, Chile, Uruguay, con distintas autoras, que lo que ven, esto en términos nada más del cuidado infantil, estos son estudios sobre cuidado infantil, donde lo que veían es que la participación de los hombres, sí, claro, que hay mayor participación, por supuesto, que la hay, y hay que visibilizarla, pero la participación prioritariamente que dan los hombres en estos estudios de lo que se refiere es que es una participación complementaria. Esto es, si tu mujer no lo puedes hacer, por supuesto que yo le entro, no te preocupes. O sea, ya es el cambio distinto de que si tú lo puedes hacer, pues ahí ves cómo le haces. Ahora es, bueno, claro que le entro, pero es, sí, solo si tú no puedes, ¿no? O sea, la cuidadora principal sigue siendo la mujer. Y con la cuidadora principal tiene que ver con que es también la que gestiona todo, ¿no? Entonces, por supuesto que yo llevo a los chavitos a la escuela, pero tú dime a qué hora, y ella tiene que estarle recordando, oye, mañana hay junta, tú puedes decir, ah, claro, sí, yo le entro, yo voy, ¿no? Entonces, la gestión es así, prácticamente sigue siendo totalmente femenina. Y la gestión tiene que ver con toda la planificación, que parece un cuento sonso, pero es una planificación importante, ¿no? O sea, en mi tesis de maestría yo veía esto, ¿no? Como la planificación que se hace para garantizar las tareas de cuidado con niñas y niños, pues es importante, ¿no? Desde el desayuno, la ropa, llevar el coche, tener gasolina en el coche para llevarlos, luego vincularse con fulanita para que ella de ahí se lleve al niño al otro lado y etcétera, etcétera, y luego regreso y me voy al trabajo y solo tengo 5 minutos, bla, bla. Todo eso es una planificación que implica tiempo y un gasto psíquico. ¿Qué pasa si de repente el niño hoy amanece enfermo? O hoy la nana o la vecina que llevaba, o hoy no hubo gasolina, o hoy tembló, ¿no? Y entonces mi niña ya no va a ir a la escuela, ¿y yo qué hago?, ¿no? Entonces, toda esta planificación es generalmente responsabilidad de las mujeres. Entonces, cuando sucede esto, son ellas las que en estos estudios se refiere, y yo lo vi también en mi tesis de maestría, cuando esto sucede, son ellas las que resuelven todo. El otro le entra de manera complementaria. Entonces, algunos autores dicen, ellas son las gerentes y ellos son empleados, ¿no? Y con lo que eso significa de responsabilidad, ¿no? Entonces lo que vemos es que tenemos aún una división del sexual del trabajo que no ha sido trastocada, ¿no? Empieza a haber fisuras, y eso es lo que hay que empezar a profundizar, las fisuras, pero todavía no es suficiente como para decir que ya hemos roto la división sexual del trabajo. Entonces lo que nos plantea es que todavía hay una vigente deuda en términos de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para las tareas de cuidado y domésticas. Entonces, lo que vemos aquí es que hace rato preguntaban en la conferencia de que si intervenimos mejor con los niños, que si intervenimos, o sea, yo creo que hay que intervenir en todos los ámbitos. O sea, todo esto nos habla de que hay símbolos culturales que sostienen esta idea de la división sexual del trabajo, ¿no? Símbolos culturales desde lo que es María la Virgen y con la figura de María se establece un concepto de feminidad y por tanto un concepto de masculinidad cuando Dios es el hombre es imagen y semejanza, ¿no? Todo esto nos habla de símbolos culturales, que seamos o no católicos los traemos, pero estos símbolos culturales se traducen en normas religiosas, en doctrinas religiosas, en doctrinas educativas, etcétera. Se transforman en normas formales e informales y entonces ahí tenemos, por ejemplo, toda la tradición que nos dejó Rousseau, el padre de la pedagogía, donde él planteaba en el Emilio, que había que educar al Emilio como el nuevo ciudadano de la Nueva Francia, ¿no? Educarlo para que fuera un buen ciudadano, pero en el último capítulo, si ustedes revisan el Emilio, los primeros capítulos son para el Emilio, para cómo educar a este nuevo ciudadano, y el último capítulo lo deja para Sofía. Y a Sofía lo que le plantea, Sofía será educada para que eduque a Emilio, ¿no? Entonces, de ahí, o sea, traemos toda una tradición también de doctrina educativa, que como un ejemplo, ¿no? Y eso en todos lados. Pero las normas así solitas no se ejecutan, necesitan instituciones que las ejecuten. Entonces necesitamos escuelas, necesitamos iglesias, necesitamos familia que ejecuten y vigilen que esas normas se lleven a cabo. Y todo esto atraviesa las identidades. Entonces ahí es donde llegamos a la identidad masculina, ¿no? O sea, todo esto de lo que nos habla es cómo la masculinidad en términos hegemónicos está siendo construida y eso cómo es traducido por los hombres concretos en las masculinidades específicas. Y entonces cada uno va interpretando y reinterpretando la masculinidad de manera como su contexto le permite, pero lo que sí vemos es que cuando vemos estos datos en cómo la división sexual del trabajo continúa, pues lo que vemos es que continúa los privilegios patriarcales. Y en términos de lo que estamos hablando, un privilegio patriarcal por excelencia es el uso del tiempo. El tiempo propio, ¿no? El tiempo de descanso y el tiempo de ocio, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y ya con esto termino. Yo creo que tenemos muchos desafíos, ¿no? En términos de qué ir haciendo. Entonces, cuando pensamos en las acciones, pues yo creo que tenemos que apostar a la transformación de la masculinidad. Desde el feminismo llevamos mucho tiempo y se han ido transformando las subjetividades femeninas y todavía somos muy contradictorias y tenemos mucho camino que andar, pero los hombres todavía tienen mucho más camino que andar, ¿no? Entonces, hay que ir generando transformaciones en la masculinidad. Acciones en todos los niveles, como decía, ¿no? O sea, sí, hay que actuar con los niños, por ejemplo, pero yo digo, los niños no viven en aislado. O sea, yo el trabajo que haga con los niños en este taller me lo echan a perder en su casa al rato o en la escuela o en la iglesia o con la película que van a ver al rato. Entonces, tenemos que actuar como en todos los niveles, en todos los sectores, en los medios de comunicación, en la política, en todos los medios, ¿no? Con el arte. Considerando la interseccionalidad o considerando que la masculinidad no es una y única, sino que hay muchas expresiones dependiendo de la clase, del grupo social que pertenecemos, de la etnia, etcétera, ¿no? O sea, hay como muchas formas y entonces hay que tomar en cuenta esto. Pero yo creo que tenemos que ser muy creativas y creativos, ¿no? O sea, hay que apostarle a nuevas formas de cómo conmover las masculinidades para que se transformen, ¿no? Hace poco escuchaba a un paciente que estaba perplejo en el consultorio porque no sabía por qué su esposa estaba tan histérica, él así lo decía, y ya cuando íbamos explorando, pues claro, la mujer está cansada, porque tienen un niño de menos de un año y ella está cansada, ¿no? A lo mejor ella tiene que desarrollar otras estrategias de comunicación, eso lo podemos conversar, pero ella está cansada y él estaba perplejo, así decía, pues yo no sé qué le pase. Bueno, cuando ya logramos ver eso, entonces decía, ah, bueno, pero pues no importa, yo puedo vivir en la cochinada. O sea, yo no tengo ningún problema, yo puedo vivir en la cochinada. Y entonces es como esto de... ¿En dónde estamos, no? O sea, ok, a lo mejor a algunos hombres no les importa vivir en un espacio limpio, pero resulta que a la persona con la que viven sí le importa, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegamos a los puntos de negociación, no? Entonces, creo que hay que ser como muy creativas y muy creativos. Entonces, hay que conmover la subjetividad masculina. Pero también creo que hay que reconocer los cambios y las transformaciones que hay en las masculinidades, como las imágenes que les mostraba, pero también hay que señalar el espejismo, la igualdad. Que esas imágenes no nos hagan pensar de que ya estamos del otro lado y ya no hay mucho que hacer. Y ya ganamos. Y entonces, claro, son Superman, ¿no? Y se les aplaude muchísimo a los hombres que traen un bebé cargando, cuando eso las mujeres lo hemos estado haciendo toda la vida, ¿no? Entonces, en todo caso, hay que aplaudir aplaudirle a unos y a otras, ¿no? O apoyar a unos y a otras, ¿no? Pero hay que señalar el espejismo de la igualdad. Sí, hay transformaciones, pero que eso no sea un espejismo y que pensemos que ya cambiamos y que ya estamos del otro lado. No, todavía no hemos roto la división sexual del trabajo. Hay que descentrar los discursos desde las mujeres y lo femenino con un compromiso de igualdad, ¿no? O sea, hay muchas campañas centradas en las mujeres y muchos discursos centrados en las mujeres. Yo misma ahorita hablé mucho de las mujeres, ¿no? Entonces, hay que ir descentrando y empezar a hablar más desde lo masculino, desde la masculinidad, pero interpelando, ¿no? Con un compromiso de igualdad. No desde este sentido de que a nosotros también nos afecta el patriarcado, y por supuesto que a los hombres también les afecta el patriarcado, pero tiene implicaciones para las relaciones de género, no nada más es que nos hace sufrir y ya, y ahí nos quedamos, no, hay que ver como todo lo demás, ¿no? O sea, las implicaciones que tiene en términos de igualdad. Y yo creo que algo muy importante es hablar de la crisis de la masculinidad, que bueno, en la conferencia decían que no era como tal una crisis de la masculinidad, sino de las personas que estaban en crisis con respecto a la masculinidad, pero bueno, como lo queramos ver, hay que hablar de esta crisis, o sea, hay que hablarla y ponerla en palabras, y hay que conmover las masculinidades, hay que conmover a los hombres para que le entren a hablar de esta crisis, ¿no? Para que en principio asuman que están en esta crisis, que eso nos daría como mucho. Hay que hablar de las relaciones de género y de la crisis en las que están, pero también hay que hablar de los miedos frente a la pérdida de privilegios. Yo creo que esto es algo súper importante y hay que hablar de la incomodidad. Cuando yo hablo de estos temas en grupos de mixtos o de hombres, ahorita la verdad como voy tan rápido ni me he fijado tanto en los cuerpos, pero yo cuando empiezo a hablar de esto empiezo a notar, incluso desde el cuerpo, como muchos hombres empiezan como a incomodar cuando se empieza a hablar de esto. Y hay que hablar de esa incomodidad. ¿Qué es lo que les está generando? ¿Qué miedo o qué imágenes se les producen cuando piensan que cuando hablamos de transformaciones desde el feminismo, qué se están imaginando? ¿Y qué miedos se están produciendo? ¿Y qué amenazas están sintiendo? Hay que hablar de eso. Y creo que eso es algo súper importante y es una chamba que tenemos que hacer, ¿no? Porque creo que eso no se está hablando mucho y entonces mucho de lo que viene es la respuesta agresiva de decir, no, ustedes están pidiendo de más, están locas, etcétera, y muchos otros apelativos que nos ponen, ¿no? Yo creo que hay que hablar mucho de eso y hay que producir mucha investigación que nos hable de las fisuras y de las disidencias. De esos porcentajes pequeñitos que tenemos, hay que ver cómo se han producido esos porcentajes y profundizarlos, ¿no? O sea, profundizar cada vez más, más y más. Y de esos pequeñitos que participan en horas, hay que ver qué tanto se están trastocando más en la masculinidad, ¿no? Y profundizar las transformaciones. Porque lo que yo creo es que tenemos que profundizar radicalmente el cambio. Y con esto me quedo. Gracias.
Muchas gracias, maestra. Sabemos del gran esfuerzo de un tema tan amplio con su amplia, además, conocimiento, experiencia en la investigación y en las acciones, que sí es un reto hacerlo en 20 minutos, pero creo que nos ha dejado mucho, muy ilustradas, ilustrados y de alguna manera con varios cuestionamientos que, bueno, ya… Yo tengo muchas ideas y preguntas también. Pero bueno, vamos a dar paso, por favor, a nuestro segundo panelista. Lo vuelvo a presentar, maestro René López Pérez. Él es licenciado en Economía en la UNAM y tiene una maestría en psicoterapia gestal. También ha realizado estudios sobre políticas públicas en el ITAM y sobre no discriminación en la UNAM. Ha colaborado en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y en el Centro de Estudios para la Reforma del Estado, así como en la Secretaría de la Función Pública. Ha participado como panelista ponente en diversos congresos, foros, seminarios especializados dentro y fuera del país. Ha realizado programas, bueno, propiamente dentro del programa de la Contraloría Social, y ha realizado funciones de capacitación, conciliación, planificación estratégica, promoción y coordinación. Él ha colaborado con Gentes desde el 2010 y, bueno, particularmente ha desarrollado un subprograma de investigación donde ha coordinado diversos procesos de investigación sobre perspectiva de género con enfoque en las masculinidades. Pues muchas gracias, maestro. Se puede decir mucho más de ti, pero mejor te escuchamos. Gracias.
Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar en este panel y bueno, pues agradecer la invitación y el esfuerzo de la Cámara de Diputados, en especial la Unidad de Género, por generar estos espacios de reflexión, de discusión, que creo que pueden generar cosas importantes para nosotros en lo personal, pero sobre todo en nuestra vida profesional, laboral. Suscribiría todas las palabras de la ponente que me antecede, pero yo tengo un gran problema. El problema es que soy hombre, ¿no? El problema es que soy hombre. El segundo problema es que trabajo con hombres, ¿no? Y entonces, mi reto es cómo esta claridad que tienen ustedes como mujeres porque viven el problema, ¿no? Poderla transmitir a gente como yo, ¿no? Y ese es un problema porque, por ejemplo, alguna vez en el Politécnico hicimos un ejercicio sobre este tipo de cosas y yo dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio donde los que estén ahí presentes digan cuánto tiempo invierten en trabajo reproductivo. Entonces hicimos un equipo de hombres y otro de mujeres y resultó que los hombres hacían más horas de trabajo reproductivo que las mujeres que estaban ahí. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? O sea, es desafiar cualquier estadística y sentido común. Pero el chiste es eso, que los hombres creo que muchas veces no visualizamos cuál es el problema siquiera, ¿no? Por ejemplo, esto de que nos gusta vivir en la cochinada. Eso. No, pero es algo común. Cuando tú le preguntas a un hombre, ¿tú participas en trabajos domésticos? Casi todos te dicen que sí. Pero como no vamos a sus casas, no podemos saber qué tipo de trabajo doméstico están haciendo, ¿no? Porque efectivamente hay personas que pueden hacer la limpieza, pero llegas a ese espacio y no está limpio. Es algo extraño, pero así sucede. O sea, barrió, trapeó, arregló cositas, pero no se ve limpio. No está limpio, no es un lugar habitable, no es un lugar que te invite a estar. Y entonces los hombres tenemos problemas de percepción ahí complicados que entonces no sé cómo resolver, ¿no? O otro ejemplo, una persona me dice, es que mi mamá dejó a mi papá, entonces desde muy chico él se encargó de lavar, de cocinar, no, me enseñó a mí y me dijo, quiero que sepas todo lo que sabe hacer una mujer para que vigiles que lo haga bien. O sea, en la idea no está, yo voy a aprender a hacer lo que hacen las mujeres porque quiero una relación de igualdad con ellas. El rollo es, yo lo aprendo para decirte, aquí fallaste, mi reina, ¿no? Es decir, que los hombres participemos en las labores de corresponsabilidad no asegura la igualdad, ¿no? Porque como decía Jimmy, el problema es una relación de poder. Incluso si nosotros participamos en esos espacios, seguimos manteniendo relaciones de poder. Y entonces, la cuestión es eso, ¿cómo convencemos a los hombres de que este no es un problema de mujeres, ¿no? Porque además, la argumentación que normalmente escucho es, como las mujeres están saliendo al trabajo productivo, es decir, a los espacios públicos a trabajar, hay que repartirnos mejor la chamba de la casa, ¿no? Entonces, pareciera que de lo que se trata es de ayudar a las mujeres a que no hagan algo, o a que estén más descargadas del asunto, pero creo que no va por ahí el asunto. La cuestión es cómo reconfiguramos las relaciones para generar otro tipo de vínculos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí la cuestión es, entonces, ¿qué hacemos con los hombres? Ahora, hay problemas conceptuales, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice los hombres son los depositarios del privilegio patriarcal, pues sí, me queda clarísimo, ¿no? O sea, todos los días vivo el privilegio. Pero ese enfoque no me ayuda entonces a ver cuál es la alternativa, ¿no? Por ejemplo, pues Luis XV vivía en el privilegio y como lo vivía, llegó a la horca, ¿no? Entonces, una persona que tiene el privilegio, ¿realmente de motu propio va a renunciar al privilegio? Pues es complicado, ¿no? Entonces, no sé si esa puede ser una aproximación teórica que nos ayude a que los hombres nos involucremos en este asunto. La otra es la relación de poder. ¿Cómo entendemos el poder, ¿no? Porque cuando hablamos de poder, mi impresión es que casi siempre entendemos una cuestión opresiva, algo como una especie de monstruo en nuestros sueños infantiles, ¿no? Omnipotente, que nos está aplastando cotidianamente y contra lo cual rebelarse es imposible, ¿no? O sea, ¿para qué te rebelas contra esa cosa tan grande? Pero si concebimos el poder como una negociación y una resistencia permanente a ese quererse imponer sobre otra persona, creo que nos da más luz de entonces cómo empezar a usar el poder de una manera distinta. Y entonces hay que justamente reflexionar sobre cómo utilizamos el poder, pues los hombres básicamente, en sociedades como la nuestra. Y cómo ese poder está constantemente desafiado. Si aquí estamos hablando de estos temas, es porque las mujeres están desafiando nuestro poder desde hace mucho tiempo. Y por eso es que la agenda de género se ha ubicado en la discusión pública. Si no, pues ni lo tomaríamos en cuenta. O sea, ¿para qué discuto problemas de mujeres si esos problemas son de ellas? El problema es que ya son nuestros, porque hay una serie de procesos de resistencia y yo tengo que estar negociando permanentemente cómo uso mi poder, ¿no?, frente a esa resistencia. Y entonces la cuestión me parece un poco más operativo porque, bueno, entonces hay cosas que están cambiando y yo tengo que ajustarme a esos cambios, porque si no me ajusto a esos cambios, hay consecuencias claras, ¿no?, desde divorcios, peleas, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión en todo caso es que quizá esa noción de poder nos ayuda a lograr cambios en la manera como los hombres entendemos el problema y nos relacionamos con el problema y, por lo tanto, establecemos relaciones diferentes. Ahora, hay otra cuestión que el feminismo creo que ha dicho siempre, que es la estructura de género es algo que nos afecta a todos y a todas. Es decir, las primeras que se percatan que esa estructura de género es malévola, pues son ellas, porque son las que son más continuamente minimizadas por esa estructura de género, son las más oprimidas, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿de qué manera el género nos oprime también a los hombres? O sea, si el género efectivamente nos afecta a todos y a todas, ¿de qué manera nos afecta a los hombres? Y entonces eso nos abre otro tipo de discusiones también, ¿no? Ver no solamente los privilegios, sino también los costos de esa construcción de género. Y creo que eso nos da como una perspectiva de trabajo que puede ser más, bueno, espero más fructífera, ¿no? Tampoco lo puedo asegurar, con los hombres. Ahora, entonces, creo que sería interesante saber por qué los hombres que decimos que estamos cambiando, ¿no? O sea, si hay hombres, como ya se ha dicho en la primera conferencia y ahorita, que ya están empezando a involucrarse en el trabajo o en la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados, ¿por qué están cambiando? ¿Qué es lo que está pasando en sus vidas que lo están haciendo? Y habría que ver pues varias cosas. Realmente no conozco estudios ni yo he hecho estudios al respecto, pero así por pura lógica, creo que tiene que ver con alguna experiencia personal, ¿no? De que su mamá lo obligó a hacer cosas desde pequeño, desde que en su casa esos roles de género no estaban tan decididos, o que en su vida adulta efectivamente se quedó viudo, soltero, o que la mujer entró a trabajar y entonces él tenía que hacerse cargo de los hijos, hijas. Es decir, puede haber muchas circunstancias personales que hacen que el hombre, aunque no quisiera, aunque ni siquiera se lo hubiera planteado, pues tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, esa puede ser una motivación de por qué lo hago. La otra puede ser que pues me casé con una mujer que me exige que participe, ¿no? Y entonces no es de las que se dejan y entonces pues tengo que traerle al toro aunque no quiera. O sea, el tipo de vínculos que establezco yo con mi pareja también puede impulsarme o obligarme a que participe más en este asunto. Pero también quizá, y a eso también deberíamos apuntar, deberían existir factores externos que propicien eso. Por ejemplo, la licencia de paternidad es un factor externo. Habría que preguntar si los hombres toman esos permisos de paternidad, porque creo que en general no lo hacemos, ¿no? O sea, y además, que bueno, a veces que no lo hacemos, porque si no, 5 días va a ser una carga para la esposa, en lugar de contribuir en algo al asunto o establecer una relación de algún tipo con el bebé o la bebé. Entonces, bueno, Pero esos factores externos, a lo mejor sería interesante ver qué tanto impacto pueden tener en que los hombres cambiemos nuestra percepción, ¿no?, de lo que es el trabajo doméstico y la responsabilidad que nos tocan en ello. Y en esos factores culturales, pues bueno, una cuestión evidente es la cultura, ¿no? En esos factores externos, una cuestión es la cultura, donde está tan naturalizado que las mujeres se encargan de, que los hombres tenemos esta frase de que si haces lo que le toca a las mujeres, entonces eres un mandilón, etcétera, etcétera. Entonces, hay esta percepción rara de que si haces lo que hacen las mujeres, entonces te asemejas a ellas y entonces todos, como ya nos explicaron la mañana, queremos separarnos de esa percepción. Y ahí creo que valdría la pena, que a través de los medios, de diferentes formas de comunicación masiva, se vayan desnaturalizando esos roles, ¿no?, de que a la mujer le toca tal cosa y darnos cuenta que los hombres pues también nos toca, ¿no?, simplemente por ser partícipes de un espacio común. Pero el otro factor estructural también es el trabajo. A veces pareciera que la propuesta de corresponsabilidad tiene que ver con convencer a un hombre de que se haga cargo de actividades en su casa, ¿no? Entonces, bueno, no es que esté mal, pero como funciona la cultura laboral en México, eso es complicado, porque la Constitución señala que hay que trabajar 8 horas diarias. No creo que nadie en esta sala cumpla ese horario, porque normalmente las jornadas laborales son más largas. Y entonces, mi experiencia personal es que cuando quieres entrarle en serio a la corresponsabilidad, en lugar de que haya una mujer cansada, hay una pareja cansada, ¿no? Porque es imposible con esos horarios que puedas compatibilizar esa parte laboral con la parte doméstica. Es muy complicado. Y entonces, si hay una concha masculina de no querer involucrar más allá de lo necesario, pero también hay que pensar en los factores estructurales que complican que si alguien, por alguna razón, tuvo esa peregrina idea, pues pueda hacer algo al respecto, ¿no? Y es importante entonces tomar en cuenta esta cultura laboral, porque no tiene que ver ni siquiera con la legislación laboral, que es clara, ¿no? Tiene que ver con cómo en nuestro país la lealtad se mide por horas nalga, ¿no? Y entonces, aunque no estés haciendo nada, tienes que estar en la oficina, porque si no, no eres una persona leal, ¿no? Y entonces, bueno, habría que considerar eso. Pero también creo que sería importante como rescatar el significado de lo que implica el trabajo reproductivo. Es decir, cuando se habla de lo femenino y lo masculino, normalmente se asocia lo femenino con lo débil, ¿no? Y entonces cuando un hombre va a hacer cosas que le corresponden a la mujer, en esta idea loca, pareciera que lo único que está demostrando es que es un ser débil y por eso hace esas actividades. Pero creo que es importante rescatar lo que justamente el trabajo reproductivo nos aporta como sociedad, y es la posibilidad de generar vínculos. Cuando a mí me hablan de trabajo reproductivo, yo más bien me refiero a esas épocas ya idas, ¿no?, porque yo soy anciano, donde el trabajo era hecho por mujeres, no por una mujer, y era un trabajo que permitía la reunión familiar, el intercambio de vivencias, de experiencias, de ideas, etcétera, etcétera. Es decir, el trabajo reproductivo tiene que ver con cómo convivimos como sociedad. No tiene que ver con asear, aunque sí lo incluye, no tiene que ver con preparar alimentos, aunque sí lo incluye, sino tiene un sentido simbólico importante del lugar donde estamos cómodos, donde estamos seguros, donde estamos confiados. Y ese es el trabajo reproductivo. Lo demás es como la parte técnica del asunto, ¿no? Hay que preparar alimentos, todo ese rollo, pues, pero era una cuestión colectiva de generación de espacios donde estar. Y eso es importante porque, por ejemplo, cuando las mujeres acceden masivamente al trabajo, lo que está sucediendo es que, digamos, están aceptando acríticamente una manera de conformar la estructura social, que podemos llamarle patriarcado, capitalismo, como quieran, que significa que socialmente se valora lo que producimos, ¿no? Y en economía todo el debate está en cómo incrementamos la productividad, cómo generamos más riqueza. Y entonces, en ese generar más riqueza, resulta que las mujeres se enfrentan a jornadas larguísimas, ¿no? Y creen que eso, o más bien se adaptan a eso de manera crítica, cuando de lo que se trata es de reducir jornadas, porque todo el problema de la cohesión social, todo el problema de niños, niñas abandonados, porque no hay una estructura social que permita sustituir el trabajo que las mujeres estaban desarrollando, porque no es solamente un trabajo de pareja, es un problema social. Dejar de lado todo esto que representaba el trabajo reproductivo como llegar después de trabajar a un lugar de descanso, a un lugar de convivencia, a un lugar donde te nutres, genera muchos problemas sociales. Y entonces la cuestión no es solamente que las mujeres accedan a trabajos, la cuestión es cómo hacemos humanos esos trabajos, y una manera de humanizarlos muy, muy básica es reduciendo jornadas, ¿no? Porque me he encontrado a jefas que me dicen, es que los derechos humanos no duermen, y entonces hay que quedarse todo el tiempo porque no duermen, ¿no? O yo tengo que demostrar que puedo más que un hombre. Pues sí, pero eso se demuestra con capacidad y con iniciativa, etcétera, etcétera, pero no estando más horas. O sea, porque entonces estás entrando en ese juego perverso de que solo importa lo productivo y no importa lo otro, ¿no? Y entonces, creo que si queremos involucrar a los hombres, la oferta no es tienes que barrer más o trapear más, sino es cómo restablecemos los vínculos de una manera diferente para que entonces tengamos otro tipo de espacios donde vivir en la mugre, ¿no? Nos demos cuenta, ¿no?, que no tiene sentido, que esa manera de racionalizar las cosas es bastante absurda. Algo muy básico, y ya con esto acabo. He escuchado mucho de hombres que dicen prepararse los alimentos, y consiste básicamente en que todo lo que van a comer lo licúan, porque dicen, se va a revolver en la panza. O sea, la comida no es simplemente nutrirse, que racionalmente tiene esa función. La comida es un espacio de convivencia, un espacio de estar bien. Y entonces, cuando los hombres perdemos esa dimensión, cuando nos hablan de corresponsabilidad, no tiene sentido. No. Es así como ayudar a trapear. ¿Qué es ese sentido? Tenemos que, creo yo, redimensionar lo que significa el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, porque eso es lo que permite la solidaridad de otra manera social, la cohesión social de otra manera. Bueno, creo que con eso termino.
Gracias. Qué difícil papel deberían de estar aquí, porque yo digo, quiero escuchar más de todos. Sí. Pero bueno, el tiempo es muy corto. Muchísimas gracias maestro René. Yo creo que en cada conversación que hemos escuchado ahorita, ¿no?, nos interpela en nuestra vida. Creo que nos estamos viendo, vemos a nuestra familia, nos estamos viendo en el trabajo. Pero bueno, pues muchas cosas de análisis, pero tenemos aquí el tiempo corto. Les voy a dar la intervención a nuestra siguiente invitada, que es la maestra Isabela Esquivel Ventura. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Políticas Públicas y Género por la Flaxo también.
cuenta con estudios en masculinidades y violencia y en la implementación de la CEDAW por la Universidad de La Paz. Se ha desempeñado laboralmente por más de 8 años en el ámbito público en instituciones de la Administración Pública Federal. Ha sido docente y ponente en temas de políticas públicas, género y masculinidades y actualmente es estudiante del doctorado en teoría crítica en el Instituto de Estudios Críticos de México. Muchísimas gracias, pues adelante.
Muchas gracias por la invitación y la presentación. Gracias por estar aquí también. Y agradezco además que no sé si... así la programación, pero que haya estado al final, porque en primera porque ya mis colegas han planteado los aspectos principales y de fondo que tienen que ver con la corresponsabilidad y los cuidados, que es el tema principal de esta mesa. Y a mí me toca más bien hablar de cómo se lleva esto a las políticas, ¿no? Esa, o al menos esa es la propuesta que traigo aquí. Entonces, para ello quisiera plantearles que pues tres aspectos a considerar en lo que les voy a platicar. La primera es partir o establecer o esbozar o proponer ¿cuál es el marco conceptual de la corresponsabilidad de los cuidados? Y que esa parte ya está muy hablada con las presentaciones de mis colegas, pero bueno, verlo desde un enfoque a lo mejor un poco más amplio, más estructural o de un panorama más extenso. Después hablar de las políticas propiamente, es decir, qué son, cómo son o cómo deberían o cómo se propone que sean desde este enfoque las políticas de corresponsabilidad y cuidados y finalmente retomar aspectos, temas de los problemas que integran o que se relacionan con la corresponsabilidad y los cuidados y plantear, les platicaré una propuesta de soluciones, ¿no?, que se están trabajando actualmente. Bueno, una vez dicho esto, parto de algo a lo mejor muy general que nos lleva muy a la reflexión de la vida misma y le lo propongo aquí como partir de la vida humana, que las personas tenemos diversos ámbitos en los que nos desarrollamos, nos desenvolvemos, los que vivimos. Aquí planteo algunos generales, que es el personal, el familiar, el laboral, que es una parte importante de nuestras vidas, y el social. Y dentro de estos ámbitos tenemos, básicamente, si lo podemos resumir o reducir o englobar, tenemos necesidades, que habla de nuestras condiciones de vida, y tenemos intereses, que habla de nuestras posiciones sociales, básicamente. Con esto, lo que nos lleva es que para desarrollarnos o desenvolvernos en estos ámbitos, realizamos actividades humanas, las cuales pues varían de persona a persona, de región a región, de sociedad, depende de muchos factores, de cómo vivimos esta parte de los ámbitos en los que nos desenvolvemos y de ahí se determinan o desarrollamos múltiples actividades humanas. Partiendo de esto, de estas actividades humanas, lo que no, como lo ve esta palabra de o este concepto de actividades humanas es como lo ve la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, como trabajo, ¿no? Es decir, las actividades humanas que realizamos constituyen trabajo, no importa en qué ámbito, puede ser económico, político, social, del ámbito público, del ámbito privado. Y hasta ahí, digamos, no tendríamos ningún problema, a lo mejor, en reconocer en términos generales esta situación. Sin embargo, nuestra sociedad también contemporánea, la que vivimos en México, en fin, particular, la podemos particularizar, pero casi en todas las sociedades actuales del mundo, tenemos una situación que es el orden social de género, que seguramente también ya se ha ido popularizando más este término para hablar de lo que también a veces se le nombra como cultura machista, estructura social desigual, en fin, muchos conceptos que hemos utilizado para nombrarlos. Pero bueno, aquí utilizo el de orden social de género porque tal cual es un orden de índole social que se basa en la separación, diferencia, estructuración con base en el género. Cuando estas actividades humanas se filtran o pasan por el orden social de género, lo que tenemos es una separación, empiezan las divisiones, las separaciones que tiene que ver primero con lo sexual, ¿no? Inicialmente, que es mujeres, hombres, masculino, femenino, relaciones de subordinación o de dominio o de poder. Una separación del espacio, ¿no? Lo planteo incluso así lineal porque es un poco la explicación que tenemos a grandes rasgos del orden social de género, donde los hombres ocupan el espacio público mayoritariamente, las mujeres el espacio privado, para realizar un tipo de actividades que son de tipo productivas para los hombres, reproductivas para las mujeres, con un valor también distinto, un valor no valorado, digamos, para las mujeres y valorado para los hombres y también remunerado, no en términos económicos, remunerado y no remunerado. Y, digamos, en estos espacios o en esta división muy general de las actividades humanas, pues ya al aterrizarlas nuevamente a actividades, se empiezan también a dividir, ¿no? Entonces, los hombres por lo general pueden realizar actividades que tienen que ver con el mercado laboral y el poder político, seguramente hay más que puedan insertarse en estos, y las mujeres vienen a hacer las actividades de cuidado, ¿no? Ahí, hasta ahí, digamos, es donde es un esbozo general de cómo nos organizamos socialmente e históricamente también en muchas sociedades, y que esto constituye una división sexual del trabajo, que es lo que ya hemos visto en este y seguramente otros espacios. Sin embargo, aquí lo que se propone también es reconocer, bueno, todas estas siguen siendo actividades humanas finalmente, que el orden social de género ha separado, jerarquizado, dividido, en fin, pero siguen siendo necesidades e intereses que nos regresan a reconocer que son actividades humanas. En este sentido, hay que poner un poco más de énfasis en la organización social y los cuidados, es decir, la actividad que se desagregó de la división de la forma de ordenamiento social que tenemos. Los cuidados redundan prácticamente en general en roles de género que son para las mujeres, y ahí es donde se insertan los cuidados, pero los cuidados son principalmente el cuidado de otras personas y para otras personas. De todas las actividades que podamos meter o desagregar de lo que significa el cuidado, tiene que ver para otros, no necesariamente para las mujeres, y que es también parte de lo que aquí habíamos planteaba nuestro colega. Y si lo vemos desde regresando a las dimensiones en las que nos desarrollamos y nos desenvolvemos o hacemos la vida, podemos ver ejemplos, ¿no? Uno de ellos es que a nivel personal, los cuidados que las mujeres realizan dentro de los roles y estereotipos de género, pues están uno que pareciera que es un autocuidado y que es el de la belleza, ¿no? Es decir, cuidarse a sí mismas, pero en la significación que esto tiene socialmente, realmente es para proyectar algo hacia otros, para ser aceptada desde los demás. Es decir, es un autocuidado, puede serlo, pero en un estándar que lo podríamos resumir en belleza, pero que también lo podemos encontrar otras connotaciones. Otra, en la parte familiar, pues encontramos también que ese desenvolvimiento de las mujeres en estos roles y estereotipos en el ámbito familiar tiene que ver con el cuidado igualmente de otras y para otras personas. Y lo que decían ya en mi compañera y compañero, crianza y educación de hijas e hijos, de otros niños, de las familias tal vez, servicios domésticos, que incluye todas las labores del hogar, el cuidado de los esposos, el cuidado de las familias y la asistencia a dependientes, como el cuidado de personas enfermas, personas dependientes económicamente, en fin. En el ámbito laboral podríamos pensar que esta división de que las mujeres hacen trabajo reproductivo pues se expresa en labores incluso remuneradas, pero también, como nos explicaban, no remuneradas, que sí son actividades económicas o laborales, pero que siguen estando concentradas en la asistencia, el acompañamiento, el brindar servicios de cuidado, está relacionado con la educación, servicios de asistencia a la salud, en fin, todas estas labores asociadas a los roles tradicionales de lo femenino. Y el otro aspecto o ámbito en el que nos desarrollamos, que es más amplio, es el social, pues también existe toda una estructura social que asocia a las mujeres con estos roles que nuevamente tienen que ver con la educación, la alimentación, asistencia en salud. Hago la precisión de lo que ya planteaban también, las presiones que hacían, pues esto hablando en tendencias o en términos generales, sin que ello represente que asumamos que en lo individual todas las personas de forma homogénea lo hacemos, ¿no? Este es un análisis estructural de lo que, cómo funciona actual e históricamente el orden social de género. Sin embargo, aquí también hay que plantear el enfoque de derechos humanos, ¿no? Estas actividades que hacemos del cuidado tiene dos, los derechos humanos nos ayudan a entenderlas desde dos vías, ¿no? Una es desde quienes reciben los cuidados y otra es desde quienes hacen las labores o realizan las labores de cuidado. Y esto nos ayuda porque en esta repartición de roles en función al sexo y al género de las personas se asocia como una, digamos, algo inherente por dar, digamos, de las personas, pero poco se visibiliza la necesidad de recibir esos cuidados, es decir, que todas las personas somos sujetas a cuidados porque somos personas, ¿no? Digamos, tenemos las mismas necesidades o compartimos muchas de las necesidades básicas. Y en este sentido, los cuidados vistas desde quienes recibimos los cuidados, como un derecho a recibir esos cuidados, es que son cuidados de todas las personas, a todas las personas, lo que repito, necesitamos esos cuidados y también que sean proporcionados para todas las personas. Esto nos cambia el panorama, ahorita más adelante voy a señalar un punto importante porque tiene que ver con cuando lo trasladamos a la parte pública de quién debe proveer los cuidados si no son las mujeres, pues entonces viene el debate de si lo proveen los hombres ahora, si lo provee el centro de trabajo que te da la licencia de paternidad, en fin, todas esas cosas. Entonces, por eso reitero esta parte. Y vista desde el punto de las personas que realizan los cuidados, tiene que ver con que sea reconocido como un trabajo que sea valorado y que sea remunerado. Es decir, nadie hacemos o no o se propone que no concibamos los cuidados como una labor altruista, inherente a nuestra condición, porque soy buena onda, porque se me da y tengo vocación, en fin, cosas que terminan por invisibilizar la importancia y el reconocimiento de en todos sentidos que debe tener las actividades del cuidado. Con esto vamos ahora a ver también que el enfoque de derechos nos ayuda a reconocer entonces la corresponsabilidad. Y en la corresponsabilidad implica o tiene que ver también con el enfoque de la ciudadanía y la democracia, es decir, que no solamente es de mujeres y hombres a nivel individual, sino que se involucran e intervienen o deben intervenir. Porque sí intervienen de forma, o sea, de todas las esferas de que integra la sociedad, intervienen de alguna forma, ya sea por omisión, por acción, ayudando, obstaculizando, en fin, pero está presente, digamos, porque son dimensiones que nos atraviesan, que es el Estado, el mercado y la sociedad. Entonces, la corresponsabilidad tiene que ver en primera instancia con un tema de participación de todas las personas, entes, instituciones, organizaciones, en fin, todo lo que integra la sociedad en su conjunto o sus dimensiones. Por otra parte, tiene que ver con este enfoque de derechos humanos, de igualdad y de justicia de género. Regresando a las dimensiones en las que nos desenvolvemos, desde la personal hasta la social, pues como lo hemos visto, como hemos vivido hasta ahora, es que la responsabilidad, antes de la corresponsabilidad, se ha asociado a que los cuidados sean provistos por el mercado desde en el ámbito laboral y que a nivel personal, familiar y social sean provistos por las mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que tradicionalmente hemos vivido en general. Y entonces viene un replanteamiento, si aplicamos este enfoque de derechos, de igualdad y de justicia, viene un replanteamiento de cuáles son las labores del cuidado que tienen que ver en cada uno de nuestros ámbitos como personas, ¿no? Para mujeres, para hombres, en nuestro diferente ciclo de vida, cuando somos niñas, niños, cuando somos adultas mayores, en fin. Tiene que ver, ya empieza a esbozarse, o aquí hay una propuesta para ir esbozando, de que a nivel personal tiene que ver con el autocuidado, el bienestar, la salud. A nivel familiar tiene que ver con la crianza, la educación, evidentemente, pero también una distribución de los servicios domésticos, el cuidado de las personas en situación de dependencia. Es decir, también cambia el lenguaje. No es lo mismo decir la belleza, ¿no? En el ámbito personal, el cuidado tiene que ver con la belleza, es decir, tiene que ver con mi bienestar, con mi salud, con mi autocuidado. A nivel familiar, lo que es actualmente es que son servicios tal cual, pero también aquí hay que verlo, pues, que son domésticos, ¿no? Que tienen que ver con las actividades reproductivas, y que hay personas que no son dependientes, digamos, que son discapacitadas. O sea, desde ese lenguaje estamos contribuyendo a que la noción del cuidado tenga que ver con una asociación en este orden social de género, y aquí lo que se propone es incluso otro lenguaje. A nivel laboral tiene que ver con servicios de cuidado, de bienestar y de salud, con educación, en fin, esto se puede ir alimentando con el debate, pero esta es una propuesta desde el enfoque de derechos humanos. Ahora bien, esto comúnmente se ha visto o se ha popularizado también el concepto de conciliación, y lo vemos en leyes, en programas, en acciones que hacen luego a nivel institucional y que hablan de la conciliación vida laboral y vida personal, ¿no? Y aquí, bueno, la duda es, pues, ¿cómo puede haber una conciliación? Ya René lo planteaba así, nuestra estructura social, legal, laboral e incluso familiar está centrada o cargada más hacia la parte laboral. Dedicamos una buena parte de nuestras vidas al trabajo remunerado, formal o informal, en fin. ¿Cómo puede haber una conciliación hablando de voy a conciliar solo la vida laboral y familiar? De repente empezaron a surgir estos nombres de, bueno, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. En sí, no es solamente en función de las dimensiones en las que nos desarrollamos o las que vivimos, sino también, en términos generales, es una conciliación de las actividades humanas. Y que no podemos establecerle a cada persona el decirle, ahora tú vas a conciliar tu vida solo laboral y familiar, es decir, dedicándote no 8, bueno, 6 horas al trabajo y a tu familia 8 horas, ahora sí. ¿No? Es decir, cuando además eso está atravesado por el orden social de género, pues ¿qué va a pasar? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando eso se dan, por ejemplo, horarios más flexibles a las mujeres, claro, es para que vayan a hacer su otro rol de género, el otro trabajo ahora no remunerado, de cuidado de las hijas, los hijos, las personas que dependen de ella, en fin. Para eso se da una. ¿Cómo va a conciliar una persona, particularmente una mujer, o las mujeres que están en estas situaciones, sus actividades humanas? ¿En dónde encuentra el beneficio, digamos, de esa conciliación, ¿no? Entonces, ahí está también una crítica importante para pensar. ¿Cuáles son las consecuencias que hemos tenido de esta división sexual de trabajo y de la ausencia de corresponsabilidad? Porque hasta donde he intentado aquí explicar es que no es una corresponsabilidad, sino la responsabilización de las personas en lo individual y en ciertos contextos, ¿no? Las primeras consecuencias para las mujeres: sobrecargas de trabajo, dobles, triples jornadas, desvalorización del trabajo, dependencia, responsabilización, en fin, aquí pongo una lista que no me dará tiempo de leer, pero bueno, para los hombres también hay un desprendimiento y un desconocimiento y una falta de sensibilidad, incluso respecto de su persona. No necesariamente conoce su propia vida, cuerpo, ¿no? Muchos hombres están en esa situación. En el ciclo de vida tenemos insatisfacciones, a nivel de la sociedad tenemos precariedad, carencias, desarticulaciones, en fin, tenemos un conjunto de consecuencias que lamentablemente afectan nuestras vidas. Ahora, entonces, ¿de qué hablamos? ¿De políticas de corresponsabilidad o políticas de cuidado? aquí la propuesta es, pues son ambas. Y nos enfrentamos aquí a un tipo de políticas entonces muy particular. Es decir, ni todas las políticas de cuidado necesariamente implican la corresponsabilidad, ni todas las políticas de corresponsabilidad abarcan solo los cuidados, ¿no? Aquí la idea es, la corresponsabilidad tiene que ver con quiénes, ¿no? Y qué son los actores principales o los ámbitos que integran nuestra sociedad. La parte de los cuidados tiene que ver con en qué actividades, ¿no? O sobre qué actividades, cuál es la materia, la de los cuidados. ¿Y para qué hacemos todo esto? Para una armonización que nos lleve a la igualdad, la justicia y el ejercicio de los derechos. Esa es una de las propuestas para enmarcar de qué hablamos cuando hablamos de políticas de corresponsabilidad y cuidados. ¿Qué componentes se tendrían que considerar para estas políticas? Bueno, aquí hay una matriz de aspectos a considerar que son muy amplios y a la vez cada uno tiene una desagregación importante que habrá que analizar, pero en sí tiene que ver con un ciclo de políticas, un ciclo de proyectos, una planeación, etapas de la gestión, en fin. Y en ámbitos que los podríamos tal vez resumir, la propuesta es usando los enfoques de la transversalidad que se usa en la igualdad de género, reglas, redes, recursos. Y aquí hay una propuesta de aspectos que se deben abordar. Yo en esta ocasión traigo para ir cerrando un ejemplo, una propuesta de cómo abordar el ámbito, cómo abordar políticas de corresponsabilidad desde la agenda, la formulación de los problemas y el diseño, planeación o programación de las mismas en términos generales. Para empezar, en cuestión de formulación de problemas o de plantear cuáles son de dónde partimos para hacer políticas de corresponsabilidad, necesitamos un diagnóstico, ¿no? Una evaluación que también se le llama ex ante, el diagnóstico es una evaluación, y que tiene al menos estos componentes. Uno, por ejemplo, no me voy a detener en explicarlos todos, pero tiene que ver con la información, el análisis y los enfoques que aplicamos, y uno de ellos que ya nos presentaba incluso datos, Roberta, sobre el uso del tiempo, ¿no? O sea, esas son, por ejemplo, herramientas de recolección o de contar con información sobre el problema para ahí saber hacia dónde vamos a través de las políticas. Y el ejemplo y la propuesta que traigo aquí es el ejemplo de la Agenda Suma por la Igualdad, que esta agenda es un ejercicio de un grupo de personas dedicadas, estudiosas, interesadas, en fin, un grupo particular que se reunió para esbozar o plantear un conjunto de temas, problema, que tienen que ver particularmente desde el trabajo con hombres. Y que se compone por estos ejes, un cambio cultural que atraviesa todos los ámbitos y tres ejes donde uno de ellos es el de la corresponsabilidad, precisamente. Aquí en esta Agenda Suma por la Igualdad, este eje de la corresponsabilidad parte de que hay un problema que tiene su causa o múltiples causas que redundan en la división sexual del trabajo, que exime a los hombres del trabajo de crianza y cuidado, por llamarlos en general. Generan un problema donde todo lo que vemos alrededor son muchos de los datos que Roberta nos explicaba, ¿no? La brecha salarial, el trabajo no remunerado y qué porcentaje está del PIB representa, en fin, varias situaciones que son de desigualdad y que provocan un problema público de reparto del trabajo reproductivo desigual, con mayor carga para las mujeres que para los hombres, viéndolo en su panorama amplio. Y por lo tanto, esta agenda retoma esto que acabo de explicar de la corresponsabilidad en términos de quiénes participan o qué actores deben estar involucrados, que son Estado, hombres y centros de trabajo en esta propuesta de agenda, y plantea una serie de un objetivo particular que es promover la implicación de los hombres y de otros actores corresponsables en el trabajo reproductivo para evitar la sobrecarga de las mujeres en esta área. Es decir, es muy concreto, delimitado, porque también no puede ser tan amplio. Y para ello se plantea dos estrategias. Una es fomentar acciones que promuevan, y aquí sí ya viene esta visión estratégica de a dónde vamos a apuntar, considerando los recursos, un poco los elementos que señalaban los componentes de las políticas en general. Pero entonces aquí se está retomando lo que hay, ¿no? Como las licencias de paternidad, es decir, que se promueva una paternidad integral, que se promueva la participación de los hombres en las actividades domésticas, en fin, una serie de acciones que se desagregan de estas dos estrategias y que promueven o buscan promover que se revierta o empiece a dar solución o se contribuya a la solución del problema público que se ha planteado de las desigualdades en el ámbito de la corresponsabilidad. Así que bueno, esta agenda sigue, está por salir próximamente y estará a disposición a través de las redes sociales principalmente. Ojalá, esperamos hacer algunas actividades para darla a conocer, pero son ejemplos concretos de cómo podrían verse unas políticas de corresponsabilidad. Y termino nada más diciendo que la importancia de considerar esta parte de aplicación práctica de los temas que aquí se presentan en las políticas públicas, en un área como esta que es la legislativa, ¿no? Una instancia como esta, porque efectivamente el ámbito legislativo es un marco importante de las políticas públicas que se orientan a resolver los problemas de la sociedad, y tiene que ver con considerar todo esto, o debería ser así, ya que tenemos lamentablemente ejemplos de que hay labor legislativa que desgraciadamente no tiene esa amplitud y termina por reproducir los estereotipos, en fin, algunas situaciones, y sería importante que consideraran esta complejidad de las políticas. Bueno, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, maestra Isabela, también, porque esta manera tan estructurada de visibilizar el trabajo remunerado, no remunerado, los retos, pero sobre todo estas últimas propuestas, ¿no? Que es como una parte también muy importante e innovadora. Voy a plantear algunos puntos. Realmente siempre uno corre un riesgo de decir, ¿a poco sí sería la parte más importante? Cuando la información que nos han proporcionado nuestras panelistas, es muchísima. Pero lo voy a hacer de una forma en la que pues nos pueda servir un poco de insumo también para este diálogo que queremos construir con todas y todos ustedes. En principio, decirlo porque el año pasado, pero particularmente ya a mediados de este año, la unidad de género nos dio la posibilidad de instaurar ciertos cursos de capacitación justo para la igualdad de género, y varios de los elementos que se tocaron aquí pues creo que confluyen mucho con estas realidades que nosotros vimos en los grupos. Primero quiero rescatar de la primera participación de la maestra Roberta. Creo que nos desdibuja muy bien la forma en cómo esta crisis de los cuidados, ¿verdad?, plantea ciertos retos para el Estado y para la sociedad en su conjunto. Cuando nos habla de esta crisis de los cuidados, hay un cuestionamiento muy claro y es muy interesante cuando dice cuáles son estas motivaciones, ¿no? Realmente es porque se divorciaron, es porque realmente hay un empuje más obligado que de convicción, ¿no? Y hasta dónde estos cambios pasan en la parte afectiva, y con eso hago el enlace de lo que nos plantea el maestro René sobre cómo construir y valorar, no desde el enfoque de lo que producimos, porque parece que vivimos solo para producir, ¿no? Y cómo está este valor del vínculo, de cómo a veces en estas horas de comida que llegan a ser los pocos minutos de construcción, de enterarnos a veces quién hizo el otro, quién hizo la otra, De repente me llegó una escena, decía una compañera que nos daba entrenamiento en el Instituto Nacional de Psiquiatría sobre el MINI, nos decía, ¿por qué a veces el que esté, que un niño se caiga y alguien al lado le diga sana, sana, colita de rana, o el gesto que haya sido? A veces ese tipo de elementos van construyendo la personalidad y una serie de cuestiones de resiliencia en términos sociales, ¿no? Y cómo eso, en términos económicos, pues cómo los va uno a poner, pero que eso tiene una contribución muy importante para la salud de las personas y que, por supuesto, después se refleja en la economía. Decir en el caso del maestro René, que nos plantea también este... Bueno, ¿y cómo transformarlo cuando tenemos una política laboral en donde las jornadas de 8 horas no son, están más como en el contrato, pero no en la vida realmente práctica? Y nosotras aquí en la Cámara de Diputados, cuando hicimos este ejercicio del reloj, veo algunas caras conocidas de nuestras participantes, hicimos un reloj y decíamos, a ver, de las 3 de la mañana, bueno, había gente que se paraba a las 4 de la mañana y hicimos un pastel, ¿no? Y entonces decíamos, a ver, de 4 a 5, 5 y media, ¿cuántos minutos además para traslado con una ciudad además en donde muchísima gente viene del Estado de México? ¿Cuánto tiempo ocupas para llegar y entonces cuánto tiempo estás aquí en el trabajo? Y luego, ¿quién corre por la hija, el hijo? Y entonces, y, ¿no? Lo planteó la maestra. ¿Y cuando alguien se enferma? ¿Quién se queda, no? Porque naturalizamos que le corresponde a las mujeres quedarse en el cuidado por la gripa, por el temblor o lo que sigue, ¿no? Y pues esta parte más complicada, ¿no? Que nos plantea nuestra última ponente, nuestra maestra Isabela, de cómo en esta estructura organizada, estructurada, pues de género, ¿cómo lo planteamos en la vida cotidiana? Porque, bueno, yo con tanta información digo, ay, pues, ¿por dónde vamos a empezar? Porque realmente hay que trabajar de forma simultánea. Y nuestra primera ponente nos decía, pues, hay un, como si fuera un marco ecológico, ¿no? Tenemos que dar acciones casi de manera simultánea. Entonces, a mí me han sugerido una serie de preguntas por aquí, para ser respondidas por nuestras panelistas y nuestro panelista. Pero quisiera centrar esto sobre todo porque en este espacio, en la Cámara de Diputados, con estas capacitaciones que se dieron, planteamos estos pequeños ejercicios del uso del tiempo y qué tan importante vemos la instauración, por ejemplo, de las licencias de paternidad. ¿Hasta dónde? Solo por poner un ejemplo, porque a veces se reduce a eso cuando se pueden hacer, creo que muchas otras cosas, y seguramente ustedes nos dirán la clave de cómo lo vamos a transformar o cuál sería la sugerencia en el ámbito de la Cámara, ¿no? Hay algunas cuestiones en términos de buenas prácticas, como las licencias de paternidad, en donde algunas instituciones se instauran, pero a veces no se usan. Yo tengo un poco la experiencia con la Secretaría de Seguridad Pública que decía, llegaban las personas y les decían al comandante, oiga, pues es que mire, ¿no? Salió aquí la licencia de paternidad. Y decía, ay, no te hagas, que la que va a parir es tu mujer, ¿no? Como muchas otras cosas que sería como deseable también saber si hay investigación al respecto. Entonces, bueno, con este panorama de información quisiera plantear dos cuestiones, a ver si les parece. ¿Cómo ustedes pueden, digamos, hacer unas preguntas a nuestros panelistas, hacer esta primera ronda quizá? Y yo tengo 3 preguntas para ser contestadas por todos o por quien quiera más. Entonces, pues si quieren, iniciamos. No sé si de este lado tengan alguna pregunta. Podemos quizá jalar el micrófono por acá al compañero. No sé si hay micrófono suelto, si no, va para allá. Ah, sí, nos oímos perfecto. Creo que sí. Por acá hay una participación.
Por favor, si lo pueden pasar el micrófono porque
estamos grabando. Ah, ok, sí, versión. Perfecto. Por favor, gracias.
Una participación, ¿quién más?
3 participantes.
Hola a todos, buenas tardes a todas y a todos. Me surgió una duda y comentario en cuanto a las 3 exposiciones. Hace 2 días escuché en el Universal, bueno, en la radio, que había una propuesta del ingeniero Carlos Slim para que yo creo que retomaba desde antes algunos sectores de la sociedad civil, en la cual plantea darle un salario a las personas que ejerzan ese trabajo doméstico, viendo las tablas y estableciendo puntos de problemática social, ¿qué tanto revalorizaría a esa persona que hace ese trabajo el que ya tenga un ingreso? Porque creo que pues ahora el poder como tal de decisión pues va de la mano mucho con el aspecto económico, ¿no? Entonces, el que una mujer ama de casa ya tenga un salario, no sé si sea un avance o un retroceso en cuanto a la pues independencia que le puede generar ese ingreso, pero al mismo tiempo esa separación en la familia de decir, de darle un argumento más al hombre de decir, ah, ya tienes un ingreso, entonces yo ya me deslindo de todo eso. Eso quería pues traerlo aquí a la mesa y pues muchas gracias. Mi nombre es Arturo Hernández, vengo aquí del jurídico de la Cámara de Diputados.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Moreno. Bueno, yo no formo parte de las unidades de géneros, yo vengo de una startup que se llama Dalia Empower. Y bueno, primero quiero felicitarlos por sus exposiciones, la verdad se me hicieron bastante interesantes y también me da gusto ver en esta mesa que no solamente hay mujeres, sino también hay hombres participando en esta mesa de trabajo, porque normalmente estas exposiciones o estos eventos siempre la mayoría somos mujeres, ¿no? Y yo creo que para lograr un cambio pues necesitamos estar los dos, ¿no? Hombres y mujeres. Y mi pregunta va relacionada con los comentarios que acaba de hacer Roberta y René, referente a lo siguiente. No sé si puedo hacer 2 preguntas. Sí, sí. Una es, ¿los hombres están conscientes de, o bueno, sí, los hombres están conscientes de esta necesidad o que se requiera hacer un cambio referente a la igualdad entre hombres y mujeres en los diferentes roles, tanto en el trabajo como en el hogar, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día hay mayor participación o ya se están integrando más mujeres al ámbito laboral, pero los hombres no se están integrando al ámbito o a las actividades del hogar. Entonces, ellos realmente están conscientes de eso, porque hace unos meses estuve también en otro panel, y era un panel en donde había directores generales y les preguntaron si ellos apoyaban en estas actividades domésticas. Entonces, primero, la persona que estaba moderando decía, y creo que lo comentaste, René, es no apoyar, sino más bien es un trabajo de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, también nosotros empezar a cambiar, pues, ese lenguaje. O sea, no te voy a ayudar, o sea, es un trabajo de los dos. Entonces, uno de ellos decía, yo sí ayudo, bueno, yo sí colaboro, pero a mi esposa o a mi pareja no le gusta cómo hago el trabajo. Entonces, ahí también nosotros, o sea, como mujeres, o sea, ¿qué podemos también hacer para que el hombre no se sienta agredido? Entonces, esa sería una pregunta, o sea, ¿cómo lograr esa concientización y ver si el hombre realmente está consciente de esto? Y la segunda pregunta es referente al tema de la licencia de paternidad. Hoy en día ya está esta licencia de paternidad, pero también, y lo comentabas, René, muchos hombres no lo están tomando. Entonces, aquí también tengo otro ejemplo de una empresa global que inserta dentro de sus políticas esta política de paternidad, y los hombres no lo tomaban porque si lo tomaban le hacían bullying sus mismos compañeros diciendo, ah, te vas a ir a cuidar de tu bebé, ¿cómo? Entonces también, ¿cómo podemos hacer desde la sociedad, cómo podemos educar o formar o formarnos, pues para no hacer este bullying, porque así nosotros mismos encasillamos a la gente, pues para que sea tome estos comportamientos y tampoco favorecen ni a hombres ni a mujeres.
Hola, buenos días. Soy la oficial Edith Camargo Riqué de la Policía Federal. Soy titular de la Enlace de Igualdad Sustantiva en la Coordinación Estatal del Estado de México. Para empezar, el México de hoy es un México totalmente triste, porque por un lado la violencia está en un ámbito desbordante, me podrán decir si no. En todos los ámbitos hay inseguridad, tanto pública como en el hogar. Y hablando del problema de violencia de género, es que esta violencia es interna, es desde el hogar. O sea, hay violencia al ir al trabajo, pero al llegar a la casa también hay violencia. Y además hay un gran desempleo y una alza en los productos, por lo cual los hombres y mujeres tienen que salir de la casa. Y además, en los medios de información nosotros vemos una desvalorización muy fuerte y donde a la mujer se vuelve un objeto sexual. Había tenido una plática por Ainel Vega Montiel, donde ella también es investigadora de la UNAM, y hace una propuesta de ley para que estos medios ya no sean violentos. Y siento que es importante porque, hablando por ejemplo del salario a la mujer, la pregunta que yo me hago es ¿quién va a pagarlo? Y al hablar de valores donde hay una ausencia de hombres y mujeres, donde ahora la tendencia social o lo que indican nuestros medios, la sociedad, es donde hay una disminución de casamientos, aumento de divorcios, aumento de hogares dirigidos por mujeres, pero no porque realmente sea algo querido, sino porque más bien hay una gran desaparición de padres, donde ahora no sé si vieron Pasante de Modas, la película, en donde ella menciona, no, donde él dice que los hombres antes usaban traje y tenían ciertas responsabilidades, y la sociedad que tenemos ahora son adolescentes de 40, 50, 60, o sea, ya no hay hombres. A mí me encantan los hombres, y es triste que una mujer tenga que agarrar el papel de hombre y mujer por esta ausencia total. O sea, solamente hay, bueno, por tristeza, cada vez el hombre juega más un papel de adolescente, de hijo, de amante, pero no de hombre. O sea, es bueno que la mujer se le busque quitarle esta, o buscarle una igualdad, pero creo que en esta tendencia que vemos socialmente es también una pérdida de un hombre. O sea, de un hombre valeroso, valiente, no violento. Y es triste esta sociedad, y siento que en estas estrategias sería muy importante tocar lo que menciona Aniel Vega Montiel, en donde los medios, para empezar, no sean violentos hacia la mujer. O sea, da coraje ver a mí me tocó revisar periódicos durante varios meses para ver la convocatoria que hacía la Policía Federal, y era muy triste ver en la primera carátula grandes fotos de nuestros mandatarios, y en la de atrás, ¿qué hay? Y es el mismo medio, o sea, qué triste. Como por un lado está diciendo, hay avances en México y está haciendo aquello y yo estoy acá y estoy representando. Y por el otro lado se está fomentando la prostitución y la trata de personas. O sea, es paradójico y da coraje.
Sí.
Gracias.
así es. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que varios anotaron ahí las preguntas. Pues si quieren, en este orden, vamos contestando.
Sí. Sí, gracias. Y bueno, diría yo que son preguntas grandes. Y espero que alguno de mi compañera y mi compañero tengan respuestas en correspondencia, porque yo no tengo respuestas, yo tengo como muchas preguntas, porque creo que lo que primero tenemos que asumir, y esto desespera, pero tenemos que asumirlo, porque si no estamos viviendo realidades que no son, es que estamos en una época de transición, y las épocas de transición en eso nos desafían, en que no somos ni de aquí ni de allá, ¿no? Y entonces tenemos todo por inventar. Entonces creo que eso nos da como mucha riqueza, nos da mucha creatividad, pero también obviamente nos desespera, ¿no? Porque es hacia dónde, ¿no? Entonces a esto lo conecto con el asunto de los hombres tienen conciencia, ¿no? Que dice Alejandra, tienen conciencia de toda esta necesidad de cambio. Pues yo diría que hay matices, así como hay cantidad de hombres, hay matices en esta conciencia también, creo, ¿no? O sea, yo creo que nos podemos ir desde la no conciencia, ¿no? De no mirarlo, hasta el sí mirarlo, y esto pasa por, claro, incluso el que no pueda tener, digamos, entre comillas, conciencia, claro que vive el malestar, porque el no hacerse cargo del trabajo doméstico en este momento de la vida, aunque no tenga una pareja que se lo exija, o sea, el medio lo demanda, ¿no? O sea, demanda que hagamos todas estas cosas, y entonces hay tensiones ahí, pero entonces de eso a que traduzcamos que esas tensiones son porque no estoy participando o el otro no está participando, eso ya es una distancia, ¿no? Entonces yo creo que nos podemos ir desde la no conciencia hasta la sí conciencia, pero en todo este camino también me parece que un punto importante es la acción, porque yo conozco, o sea, yo podría decir que muchos hombres están conscientes, pero de eso a llevarlo a la acción hay una distancia, ¿no? Habrá quienes lo llevan a la acción, pero habrá quienes no lo llevan a la acción, ¿no? Y coincido en que el concepto de privilegio patriarcal es complicado para llevarlo, ¿no? a la práctica, pero bueno, conceptualmente me parece muy potente justamente por eso, porque yo también coincido con René en que cómo cuando alguien tiene privilegios va a querer quitarlos, ¿no? Y creo que sí hay que entrarle por mostrar los malestares que produce esto, porque los privilegios también producen ciertos malestares, pero también producen privilegios, ¿no? Y producen molestares, como diría Luis Bonino. Entonces hay que señalar las dos cosas, los malestares, pero también los molestares, ¿no? No nada más quedarnos con los malestares. Entonces, en esto de la conciencia, ¿no? Y de la conciencia, me parece que la división sexual del trabajo es de los núcleos más duros que tenemos dentro del patriarcado, ¿no? Tanto hombres como mujeres, incluso muchas mujeres pueden vivir mucho el malestar de la tensión que significa la sobrecarga de trabajo y no señalarla o no sentirse autorizadas para exigirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer que no se sientan agredidos? Perdón, pero aunque se los digas con dulce, se van a sentir agredidos. Cuando tú quitas privilegios, se siente como agresión. Cuando tú exiges derechos y el derecho implica quitarle privilegios al otro, se vive como agresión. Así lo hagas con una carta con rosas y florecitas, ¿no? O sea, ahí sí, la verdad es que creo que no hay. Y creo que esto conecta con lo de la licencia de paternidad, que tiene que ver con que yo creo que toda política y toda acción no puede ir si no va acompañada de apuestas a cambios subjetivos, ¿no? Entonces todo tiene que ir acompañado de conmover las subjetividades a través del arte, a través de los medios, ¿no? O sea, un papel súper importante que los medios juegan y que no están comprometidos, los medios dominantes, ¿no? Entonces conmover las subjetividades yo creo que es algo súper importante. Y de aquí me regreso también con Arturo, que hablaba del salario, y pues es que tiene una doble cara, ¿no? O sea, porque por un lado, como tú dices, ¿no? Por un lado, pues sí, es una forma de un reconocimiento, vivimos en un mundo capitalista y el mayor reconocimiento es el reconocimiento económico. Y claro que ese reconocimiento económico a lo mejor implica ciertos espacios de independencia para esas mujeres, pero al mismo tiempo estás reforzando que sea para mujeres. Entonces estás reproduciendo lo mismo y exactamente puedes estar reproduciendo y reforzando que el otro, que bueno, los varones a su alrededor digan, pues tú ya tienes un salario, entonces tú ya, ¿para qué quieres ir a la escuela? ¿No? O sea, yo creo que el problema, el tema aquí es que sean rígidos los roles, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas, y esto conecto con lo que decía Edith sobre la pérdida de un hombre valeroso o tal, o que si ya nos estamos metiendo como a otro tipo de esquemas, y sí, yo creo que sí, o sea, estamos como en transformación, y me parece que, insisto, ¿no?, que el asunto está en que tenemos rígidos los roles, y tenemos rígidas las tareas, y tenemos muy rigidizado todo, ¿no? Entonces creo que... O sea, yo quiero hombres amorosos también, ¿no? Pero también comprometidos, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y nada más para terminar, o sea, creo que, por eso digo, no tengo respuestas, tengo como grandes esquemas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que son súper importantes, y esto tiene que ver, y siento, espero que Isabela, que trae una mirada un poco más concreta, nos dé respuestas más concretas, yo suelo ser más abstracta, pero, o sea, yo creo que estamos en un momento, como digo, de transición, pero estamos en un momento de generar debate y aplaudo que existan estos espacios. Y en este generar debate, o sea, hubo un momento de la historia en donde la sociedad creía que las mujeres no tenían derecho a estudiar. Y hubo un momento de la historia en donde un puñado de mujeres pensaron que sí tenían derecho y generaron ruido, debate y lucharon. Y ellas no vieron los resultados, los vimos nosotras. Entonces creo que tenemos una responsabilidad ética, política, ¿no?, y social con las generaciones que vienen, pero también con las que estamos ahora. Entonces tratemos de trabajar para lo de ahora, que Isabela ojalá nos den claves para ahora, pero trabajemos también para las generaciones futuras, ¿no? O sea, creo que tenemos esa doble responsabilidad para todo mundo, para quienes estamos y para quienes vienen. Y entonces en todo esto, yo creo que algo que tenemos que conmover es que tenemos nuestra organización social, está organizada, valga la redundancia, alrededor del trabajo productivo capitalista. Y tenemos que rediseñar nuestras sociedades, que eso implica cuestiones prácticas, pero primero tiene que ser una cuestión a nivel de ideas, para que esas ideas den sustento a lo demás. Tenemos que rediseñar nuestras sociedades donde lo que esté al centro sean los cuidados. Si tenemos al centro los cuidados, otra cosa sería, ¿no? O sea, tenemos al centro el trabajo productivo, ¿no? Si al centro tenemos que garantizar el cuidado para todos y todas, cambia todo, cambian los horarios, cambia el transporte, cambian las escaleras, cambian un montón de cosas. Si tenemos al centro, Nancy Fraser, y con esto termino, ella decía que tenemos nuestra sociedad organizada a través del trabajador universal. Y entonces ella dice, el sujeto por excelencia sobre el cual se organizan nuestras sociedades es un sujeto trabajador que tiene necesidades de cuidado resueltas. ¿Por quién? ¿Quién sabe, no? Se le resuelven. Entonces, él llega al trabajo y no tiene ningún problema. Tiene todo. Entonces, todo se organiza a través de ese tipo de sujeto. Y ella dice, tenemos que organizar nuestras sociedades a través del sujeto del cuidado universal. Entonces, si pensamos que el sujeto por excelencia que habita este mundo es un sujeto que cuida, todo cambia. No sé si alcanzan a verlo. O sea, cambiaría todo. Entonces, yo creo que yo con eso me quedaría.
Bueno, gracias. No sé si tengo respuestas concretas y creo que es difícil asumirlo así. Lo que tengo es una postura técnica concreta que parte desde las políticas públicas, ¿no? Recordando que las políticas, cualquier intervención desde lo público no es la panacea ni es la solución absoluta, son hipótesis de solución que todavía tienen que ser puestas a prueba. ¿Y qué es lo que hemos hecho mucho tiempo, ¿no? Que creemos que, retomo los ejemplos, la licencia de paternidad es la solución y bueno, empiezan a surgir, ay, pero faltó esto y no sirve y así. Entonces, las respuestas o soluciones se construyen y la propuesta desde las políticas públicas es que esas construcciones sean con base, que tengan una estructura mínima de tal forma que permitan partir del problema para apuntar hacia su solución, ¿no? Y no partir de, yo creo que, ¿no? Que nuevamente las creencias están atravesadas por igual el orden de género que tiene roles y estereotipos, y entonces seguimos reproduciendo. Tomo brevemente los ejemplos que han salido de las preguntas que han hecho. Las licencias de paternidad y el salario a cuidadoras, principalmente mujeres, esas parecen, muchas veces cuando las escuchamos así en los medios, parecen pues buenas ideas, ¿no? Así, no, necesario y sería muy bueno. Y se empiezan a popularizar y se empiezan a implementar. Pero digamos ahí… No tengo la información ni la postura o la legitimidad concreta para juzgarlas, ni mucho menos, ni es mi intención, pero sí para señalar, sí me gustaría señalar que cualquiera de estas intervenciones que vengan desde lo público o que sean consideradas, no necesariamente desde lo público, como desde lo privado, pero como políticas o cosas así, tienen que partir de la complejidad del problema y que no parezcan ocurrencias aisladas, porque a veces las ocurrencias se logran instaurar como políticas o simulan políticas. Y digamos, lo que decía Roberta, por ejemplo, el tema de la… del salario a cuidadoras, pues tiene esas dos caras que lo que tiene un más, o sea, tiene una intención de solucionar un problema, pero puede generar otro o contribuir al mismo problema y a profundizarlo aún más. Entonces, si no se hacen estrategias o primero análisis, estrategias, propuestas, en fin, todo lo que implica una política, entonces vamos a enfrentarnos con actividades, así a nivel actividad tal cual, la actividad de darle salario a las mujeres cuidadoras, pues se puede traducir en sinónimo o en algo que se asemeja a la desigualdad, ¿no? Seguir generando desigualdad. La licencia de paternidad, en efecto, ha sido otro de los ejemplos que, pues, por fortuna y por desgracia se ha popularizado, porque se concibe desde no necesariamente todas las personas tenemos ni esta formación ni esta perspectiva y no necesariamente debemos tenerla, porque para eso hay responsables o personas que se dedican o se interesan en esto, y entonces se vende como si fueran políticas, ¿no? Cuando en realidad son actividades, son componentes ahí que servirían a una política en un marco más amplio, pero que se popularizan así, y entonces empieza a hacerse lo que Roberto también señalaba, el espejismo de la igualdad, porque hay licencias, ya se resolvió el tema de particular del de involucrar a los hombres en ejercer su paternidad, pero que aquí señalaban todas las implicaciones, no al momento de ejercerlas. Entonces, la de las últimas presiones que hago sobre las políticas es, ni son buenas prácticas, ni son concesiones, son cuestiones que atienden a derechos. O sea, la paternidad, por ejemplo, responde, o las licencias de paternidad responden al derecho de ejercer una paternidad o a la necesidad de ejercerla, pero que si no se acompaña de todo lo que implica alrededor y que es bien complejo y se tiene que prever en estas acciones, pues entonces tenemos todas estas consecuencias. Lo mismo que el salario para personas cuidadoras, si no se acompaña del análisis, de la estructuración, de la, ¿no?, de todo lo que va alrededor, vamos a tener una ya ni siquiera una buena práctica. Y ese tal vez ha sido el otro de los omisiones o incluso errores que hemos tenido históricamente, pues de ver todo como una concesión, de no verlo desde el enfoque de derechos, y esa es la propuesta que también implica o debería involucrar o implicar las políticas de corresponsabilidad.
Bueno, yo tampoco tengo respuestas, afortunadamente, pero lo que sí creo es que la gran fuerza del patriarcado es su capacidad de normalizar cosas, ¿no? Y entonces, en esa normalización, quienes caemos más fácilmente en la trampa de que las cosas así son, somos los hombres, ¿no? Porque no tenemos nada que perder, o aparentemente no tenemos nada que perder en esa normalización, ¿no? Y la cuestión de la conciencia, entonces, tiene que ver con eso, con cuáles son los mecanismos que tenemos para que los hombres nos demos cuenta que eso que tomamos como normal no es normal, es algo construido, es algo que hemos pensado que así deben funcionar las cosas, pero si les rascamos tantito, nos damos cuenta de que no tienen sentido, porque hacen, destruyen vidas a final de cuentas, ¿no? Y en ese sentido, creo que un gran reto de quienes estamos en estos temas es cómo presentamos las contradicciones que nos generan esas construcciones de género, ¿no? Porque si no las evidenciamos, si no las ponemos en papel y en blanco y negro, es muy difícil que los hombres nos percatemos de lo que estamos perdiendo con esa normalización. Y me parece interesante lo que plantea la compañera, porque creo que justamente a lo que han llamado crisis de la masculinidad, lo que está revelando es lo que los hombres hemos sido siempre, es decir, unos adolescentes permanentes, unos irresponsables. Porque antes, por lo menos nos hacíamos cargo del gasto, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que las mujeres pueden, y entonces ya ni siquiera de eso nos hacemos cargo. Pero si no nos hacemos cargo de eso, ¿entonces de qué nos hacemos cargo? De nada. Exacto. La construcción del machismo tiene que ver con que los hombres hemos dependido siempre de que alguien nos haga algo. Y cuando hablamos de poder en términos de género, es eso. O sea, en términos muy llanos es eso. Los hombres siempre dependen de mujeres para tener comida, un espacio donde vivir, sexo, etcétera, etcétera. Y si no dependemos de esas mujeres, entonces, ¿cómo obtenemos lo que necesitamos? Pues nos quedamos así como en el limbo, así en ¿y ahora qué hago?, ¿no? Y normalmente lo que hacemos es aplicar violencia, ¿no? Para que no se vaya la mujer, para que nos siga dando lo que necesitamos, etcétera, etcétera. Pero justamente el problema del cambio del hombre es que no sabemos cómo satisfacer nuestras propias necesidades. Siempre hemos dependido de alguien y entonces tenemos que reaprender cómo hacerlo, porque no sabemos cómo hacerlo. Y ahí hay un gran reto que tiene que ver con los miedos que decía Roberta, de todo ese cuestionamiento a la estructura de género. En realidad tiene que ver con un cuestionamiento de ¿y entonces yo qué hago?, ¿no? ¿Cómo me relaciono con una mujer que me dice no? Ups, si siempre mi mamá me acostumbró a que ¿quieres manzanita? No, mami, no me gusta la manzanita, dame perita. Y me la daba, ¿no? Ese es el machismo mexicano. El machismo no se caracteriza por la violencia, se caracteriza por la irresponsabilidad y porque no nos hemos hecho cargo de nosotros mismos ni de nuestro entorno. Y entonces, cuando las mujeres empiezan a cuestionar esa construcción, pues evidentemente no tenemos armas para actuar de otra manera, ¿no? Entonces, por un lado hay que desnaturalizar y por otra parte, pues tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca, ¿no? Y entonces, pues sí, cuando estos hombres se sienten agredidos porque no les dejan hacer cosas en la casa, pues la verdad es que es la misma práctica de siempre de manipular, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, cuando era más o menos adolescente, mis hermanas protestaban y dijeron, no, los hombres también tienen que lavar los trastos. Y entonces dije, bueno, ok, yo lo hago, ¿no? Y entonces una tía mía me dice, ay, mijito, qué bien lavar los trastos. Ya me di cuenta que sí sabes lavar los trastos, déjame, yo sigo. Claro, tía, ¿no? Inmediatamente me retiré, porque así somos de comodinos, ¿no? Entonces tenemos que asumir las responsabilidades de lo que nos toca. Y el gran problema es cómo nos damos cuenta que eso también nos toca. Porque la cultura nos dice, eso es chamba de la mujer, ¿no? Y entonces lo sacamos de muchas maneras. Por ejemplo, cuando uno habla de la violencia, pues es porque los niños no han tenido una madre que esté al pendiente de ellas y por eso esta disolución social, porque las mujeres salieron a trabajar, ¿no? O sea, siempre son ellas las responsables, siempre son ellas las que nos tienen que dar. Y siempre nos zafamos muy, del asunto, ¿no? Así como, eso le toca a ellas, eso le toca a ellas. ¿Y a nosotros qué nos toca? Pues ya ni dar el chivo, ¿no? Ya ni eso damos. Es realmente terrible. Ahora, ¿cómo lo ligamos eso con la cuestión laboral? Pues es bien complicado. Hace poco salió en el País una entrevista que hicieron a un, creo que era noruego o de por allá, que cuando fue diputado impulsó la licencia de paternidad, que por allá es de un año. Entonces, cuando él fue ministro de alguna cartera, que creo que era de educación o algo así, y tuvo a un hijo, dijo, híjoles, ¿tomo la licencia o no la tomo? Entonces, la decide tomar. Eso en México es impensable, que un secretario de Estado se tome, no un año, 5 días de licencia de paternidad, es imposible en nuestro esquema laboral, ¿no? Porque está asociado el hecho de que si estás comprometido tienes que estar en el trabajo. La vida personal no tiene sentido en lugares como este porque es pérdida de tiempo, eso es trabajo de mujeres, ¿no? Pero entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos generando? Y entonces es importante reflexionar en esto por eso, porque cómo estamos generando los vínculos, cómo al pensar solamente en el trabajo, todo lo demás queda desdibujado. De hecho, cuando yo he platicado con papás que tratan de involucrarse en el trabajo de corresponsabilidad, por lo que veo son hombres frustrados porque no pueden hacer lo que quieren, ¿no? Por ejemplo, ser músicos o ser profesionistas exitosos, pues no pueden porque tienen que cumplir en la casa también. Y entonces, en esa competencia del mercado laboral, solo el que está ahí 20 horas es el que al que van a ascender, al que van a tomar en cuenta, etcétera, etcétera. O si eres músico, pues tus conciertos van a ser en horas muy raras y entonces tienes que decir no a muchas cosas. Y cuando le comenté eso a una compañera, me dijo, pues bienvenida al mundo de las mujeres. O sea, las mujeres nunca han podido realizar sus sueños porque están atadas a esas obligaciones. Uh-huh. Y entonces, si los hombres queremos participar en esta cuestión de la corresponsabilidad, tenemos que renunciar a pensar que el trabajo es la única fuente de realización. Porque si no, vamos a estar frustrados y vamos a decir, ay, pues sí, estoy comprometido, pero en realidad vamos a estar haciéndolo a desgana y no nos vamos a comprometer. Y efectivamente hacemos mal las cosas y por eso nos corren de la cocina. Pero entonces nuestra chamba es aprender a hacerlo bien, ¿no? Pero si nuestra idea es, no, es que en realidad yo quiero realizando solamente lo laboral, pues nunca vamos a tomarnos el interés de comprometernos a aprender otras cosas, ¿no? Y la corresponsabilidad tiene un sentido político justamente porque solo si desmontamos esta idea de que lo laboral o lo productivo es lo único importante, va a ser muy complicado casarlo con la parte de la corresponsabilidad. Tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que cambiar la manera como concebimos roles, estereotipos, pero también con lo que concebimos como importante, ¿no? Por ejemplo, puede haber premios al mejor científico, al mejor ingeniero, pero no hay premios a la mejor abuela, por ejemplo. O sea, es imposible. O sea, pues las abuelas todas son importantes. ¿Cómo vamos a priorizar qué es lo importante? Pero el punto es, ¿a qué damos prioridad socialmente? Y a lo que damos prioridad socialmente es a lo público, a lo demás no. Y entonces, mientras no hagamos ese casamiento entre los dos mundos, va a ser muy complicado que generemos otras formas de poder estar tanto en el mundo público como en el privado y estar construyendo desde ambos espacios, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, la cuestión de la ciudadanía también se construye a partir de estos tejidos sociales que se hacen a partir del trabajo femenino, de estar, de compartir, de tener espacios para otra cosa que no sea estar en el trabajo 20 horas, ¿no? Entonces, si queremos una mejor sociedad, tenemos que compatibilizar ambas cosas.
Gracias. Por cuestión de tiempo vamos a hacer un cierre con un comentario de nuestra ponente Roberta. Y bueno, me están dando la indicación como viene la siguiente mesa, son dos mesas más, realmente que está súper rica este foro, ¿no?
vamos a dar esta participación y vamos a hacer un cierre. ¿Sí?
Gracias. Breve, nada más que se me quedó ahí en el tintero, en esta parte de la conciencia. Yo creo que hay muchos hombres y muchos de los que seguramente están aquí presentes que están en este límite de diciendo yo fui educado así, pero yo estoy mirando esto y creo que debemos de cambiar, ¿no? O sea, que están como en ese límite y que a lo mejor en sus prácticas personales dan el paso. Yo invitaría a estos hombres a que no permanezcan en silencio y que interpelen a sus compañeros, porque creo que eso es algo que mucho se da, que pueden estar convencidos de la igualdad, pero cuando el otro se burla, naturaliza, etcétera, se quedan callados. ¿Por qué? Pues porque claro que los van a agredir o les van a decir quién sabe qué cosas, ¿no? O sea, están trastocando un pacto. Entonces yo creo que si queremos empezar a sembrar semillas desde la responsabilidad de los hombres, creo que desde ahí pueden empezar a colaborar.
Pues sembramos hoy semillas bastante grandes, me parece. Creo que un avance muy importante y hubo una coincidencia en ese sentido, el solo abrir espacios como estos, ¿no? El análisis, la discusión, el replantearnos, estamos bien, hasta dónde, cómo necesitamos de mucha creatividad, pero no de la ocurrencia, ¿no? Porque creo que también me parece que puede ser un consenso, ¿no? Para no generar estas actividades aisladas, ¿no? Que después digan si esto es una política pública y quede a veces o haga las veces de un parche, más que algo que pueda contribuir verdaderamente a un cambio, pues vamos caminando poco a poco. Siempre las luchas por la defensa de los derechos humanos, por todas las batallas de género, son un proceso lento y sin duda el que todo atraviese por el cambio subjetivo, ¿verdad? Es de las cosas que pues pesan y son como más difíciles igual de construir. Entonces, pues muchísimas gracias por sus análisis, por su reflexión. Ojalá tengamos estas presentaciones que son la verdad de lujo y yo me atrevería a decir por el tiempo que tengo trabajando en los temas de género, que efectivamente quizá en los 5 últimos años hemos estado hablando de masculinidades, nuevas masculinidades, alternativas, en fin, con un debate, digamos, ya reciente. Pero ¿cuánto hace falta porque mucho de este movimiento feminista recoja esta posibilidad de construir, ¿verdad? Desde la aportación de los varones, de este análisis. Y lo digo porque cuando estuvimos sentadas en la Ley de Acceso por una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, muchas decían, ¿cómo? ¿Reeducación? Bueno, pero si ni está demostrado que los hombres puedan cambiar, ¿no? Y yo decía, anda, ellas son las que están luchando por el avance de los derechos y demás. Entonces, me parece que ha sido un panel bastante rico. Seguramente hay muchas interrogantes y cuestiones que igual a lo mejor abordándolas en el cafecito, véanlos bien, atrápenlos, hagamos las interlocuciones necesarias. Y bueno, pues no me queda más que agradecer y reconocer a nuestras participantes. Me han encomendado entregar un reconocimiento para la maestra Roberta. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Un presente también para la maestra Isabela. Muchas gracias. Le damos un aplauso también. Y a René, que por supuesto es doblemente difícil, decía él, porque además soy hombre. Muchísimas gracias, le damos un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Pues nos han dado esta indicación que tenemos 15 minutos para descansar y pues interceptemos a nuestros panelistas en el café para alguna cuestión ahí adicional. Y pues nos encontramos al 1:15, bueno, creo que 1:50, para hacer el panel 3 y 4. Muchísimas gracias. Buena tarde. Ah, perdón. Ah, muchas gracias. Ah, perfecto. Muchísimas gracias.